Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, aquí estamos en este lunes 3 de febrero. Gracias por escuchar el partidazo, gracias por escuchar la radio. Gracias por hacerlo de manera tan masiva. Espectaculares datos los que cada día nos encontramos en las descargas del programa. Insisto, muchísimas gracias por escuchar el partidazo. Tenemos muchas noticias en el día de hoy. Tenemos entrevistas interesantes. Va a entrar un alcalde en antena. Y ya saben que cuando entra un alcalde en el partidazo pasan cositas, que diría Rubén Martín. Somos especialistas en alcaldes. Muy especialistas en alcalde. Y tenemos noticias de tres reporteros de la cadena COPE que han dado noticias en los últimos días, en las últimas horas, bueno, a lo largo de toda su vida, de toda su trayectoria. Hola, Antoñito, muy buenas. Sí, uno eres tú, Antoñito. Son Antoñito Ruiz, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Antonio Ruiz ha adelantado hoy, en la cadena COPE, que se había lesionado Morata y que tenía para 15 días de baja. Tiene para 15 días de baja. Claro, la historia es que se lesionó en el derbi. Le han hecho pruebas y se ha confirmado que tiene una lesión muscular de grado 1 en el gemelo. El objetivo es que pueda recuperarse a tiempo para el partido de la Champions contra el Liverpool, pero claro, es que imagínense la situación si no llega para ese partido Joao Félix y tampoco Morata. Situación límite para Simeone. Ahora nos lo va a contar Antonio Ruiz cómo ha sido. Luego está lo de Dembélé. Habrán recibido seguramente durante la tarde o a mediodía, primera hora de la tarde, alertas en su teléfono móvil sobre la recaída de Dembélé de su lesión en el entrenamiento del Barça. Elena Condis después ha aclarado un poco cómo ha sido la circunstancia y se lo va a contar a los oyentes del partidazo. Tiene una sobrecarga en el bíceps femoral derecho. Enseguida les contamos qué es lo que tiene Dembélé. Y el otro día nos decía Miguelito, ojo, el representante de Gareth Bale dice que no hay ninguna oferta y que está encantado Bale, que quiere seguir en el Madrid. Le quedan 2 años, ¿verdad, Miguelito, de contrato?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Hasta el 30 de junio de 2022.
Bueno, pues Bale está en una situación deportiva complicada, una situación personal respecto a la afición complicada, pero el mensaje es que está absolutamente encantado en Madrid. No me extraña. Una gran ciudad para ganar 17 millones de euros. Incluso con 16 se puede vivir, ¿eh? Hay gente que con 16 millones de euros vive en Madrid. Pues imagínate con 17.
Fíjate el día que ha hecho hoy en febrero.
Sí, en febrero un gran día. Así que Bale, a través de su representante, dice que está encantado en Madrid. Le tendremos en Madrid en las dos próximas temporadas, o eso parece. Y luego están los sonidos del día. Uno es el de Luka Jovic, jugador del Real Madrid. Ha dado una entrevista con una periodista serbia, nuestra compañera Cristina Milic, que por cierto es la pareja de Maksimović, el jugador del Getafe, y en esa entrevista Jovic se ha sincerado. La entrevista debe tener algo extraño porque estaba en YouTube y luego ha desaparecido de YouTube, porque en la entrevista Jovic dice algo así como que, bueno, es que aquí en el Madrid no nos dejan hacer entrevistas, pero concedo esta. El caso es que en el Madrid se deben haber enterado, no les gustan las declaraciones y la entrevista, insisto, ha desaparecido de YouTube. Pero antes de que desapareciera, hemos estado muy rápidos y este es Luka Jovic. Atención a lo que ha dicho.
Ahora mismo estoy en un periodo de adaptación difícil. Tengo que esforzarme más. Sinceramente, no estoy contento con la temporada que estoy haciendo. Sé que puedo mejorar. De hecho, veo vídeos míos del año pasado y digo, ¿qué pasa? Pero bueno, todos sabemos que es difícil acostumbrarse al Real Madrid y más costando 60 millones. La presión es grande, lucho sin mucho éxito, pero espero cambiar todo a mi favor. Me gusta el Real Madrid porque no tengo que levantarme pronto para entrenar. Yo tengo insomnio desde hace mucho y me levanto mucho por las noches. Y el tema de hablar con periodistas, bueno, el club nos obliga a no hablar mucho con los periodistas.
Bueno, pues la entrevista se ha esfumado, ¿no, Miguelito? Ya no...
Eso me ha dicho David Jiménez esta tarde. Estaba ahí sacando los detalles, pero al final ha desaparecido de las redes y está bastante bien, ¿no?
Se ha ido por el sumidero de Twitter, la entrevista de Luka Jovic. Luego la comentamos. Tuchel ha hablado de su último desencuentro con Mbappé, de la imagen de este fin de semana, que deja para mí en muy mal lugar al jugador francés. El entrenador del Paris Saint-Germain le ha quitado hierro a ese enfrentamiento con Mbappé, ha dicho que no hay ninguna crisis entre ambos y que tiene claro que Mbappé no está aprovechando estas cosas para salir del club.
No puedo pensar que lo que pasó provoque que salga del club. Él tiene contrato, es nuestro jugador y yo ya le he explicado por qué tomé la decisión de cambiarle.
Esto es lo que ha dicho Tuchel, todo va por su camino. Estamos en una noche de partidazo en la que está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Hola, Juanma, bien.
Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ya está lista para el partidazo después del día después. Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, en Barcelona, ¿qué tal, Dani?
A Le Dembélé, buenas noches.
Sí, sí. Ahora nos contará Elena a ver qué es lo que le pasa a Dembélé. Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gran equipo de partidazo. ¿Estáis con gripe alguno? Noto... Palomar, ¿tú cómo estás?
Sí, un poquito tocado.
Pero ya llevas tiempo arrastrando esas molestias, ¿no?
Sí, bueno, son molestias, pero puedo jugar el domingo, ¿eh?
¿Has estado en China?
Sí. Vale. No bromees con eso, que... está la cosa. He visto mucha gente, más gente con máscaras este fin de semana que en los carnavales. Tremendo, tremendo.
Suáncar y yo estuvimos en Wuhan, ¿eh? No lo olvidéis.
Sí, pero todavía no existía el virus. De hecho, probablemente lo habréis generado vosotros.
Claro, cuidado, que son tres meses.
La sopa de murciélago...
No digas mucho eso, Ciro, no digas mucho eso.
Sí, desde luego. Confirmado el horario del Clásico. Nosotros se lo contamos en septiembre, hoy lo ha contado la Liga. No es broma, ¿eh? En septiembre dijimos que el Clásico se jugaría el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Pues el Clásico se juega el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Hazard podría volver a disputar unos minutos el jueves ante la Real Sociedad 72 días después. Al final ha sido mucho más larga la lesión de lo que parecía en un principio. El objetivo, evidentemente, es que el belga esté bien el día 26 de febrero contra el City, en el partido de ida de la Champions, de los octavos de final. Garay ha sido operado esta tarde en Gijón de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Luego nos va a contar Hugo Ballester todos los detalles que tiene de esta operación, pero cuenten con que va a estar unos 7 meses de baja Garay. 7 meses de baja. El Albacete ha destituido a su técnico Ramis. El sustituto es Lucas Alcaraz. ¿A cuántos entrenadores habrá sustituido Lucas Alcaraz en su carrera?
Año pasado al Zaragoza.
Buen entrenador.
¿Buen entrenador? ¿Quién?
Lucas
Alcaraz. Lucas Alcaraz, sí. Alcaraz. No, pero es que yo siempre que echan a uno pienso que van a poner a Lucas Alcaraz. Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Granada-Valencia, partido a las 9 de la noche. Y hablando de la Copa del Rey, el departamento de noticias del partidazo tiene información. Juan Antonio Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Sí, tenemos noticia porque a Madrid, la noticia que tú contaste, le sale un muy serio competidor por albergar la final de la Copa del Rey del próximo mes de mayo. Y ese serio competidor es la ciudad de Sevilla. Es cierto, y lo contamos aquí hace días, lo contaste tú abriendo este programa, que Madrid ha ofrecido no solamente la sede de este año, sino un paquete de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. Eso es así, lo confirmó el alcalde Martínez Almeida, pero sorprendentemente la oferta económica de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, no está a la altura, o es escasa. Sorprende porque... Bueno, Madrid quería apostar por este evento y, bueno, pues para optar a este evento hay que poner dinero encima de la mesa y sorprende la cicatería del Ayuntamiento de Madrid en la oferta económica a la Federación. Y Sevilla va con todo. Una apuesta muy fuerte, palabras textuales de fuentes federativas, Sevilla va con todo a por la final de Copa. Con todo es que supera económicamente de largo lo que ofrece el alcalde Martínez Almeida de Madrid y que ofrece además los tres estadios. Si quiere la Federación repetir en el Villamarín, como el año pasado, perfecto. Si quiere el Pizjuán en el centro de la ciudad, perfecto. Si quisiera la Cartuja, a pesar de que es la Cartuja, perfecto también. Y noticia, una delegación de la Federación Española de Fútbol ha viajado esta mañana, ha sido vista, ha estado en el día de hoy en la ciudad de Sevilla y han vuelto encantados con la propuesta de Sevilla. Así que ahora mismo, Juanma, Madrid y Sevilla optan a la final de la Copa del Rey de esta próxima primavera, pero Sevilla ofrece más dinero. Así que o espabila el alcalde Almeida o esto se va a Sevilla.
Vale. Está ladrando el perro de Dani Senabre, Wilson, que es la primera valoración.
Las informaciones de
Alcalá. Sí, es la primera noticia, no me extraña, ¿eh?
Mira, es que el perro es del PP y está claro, está mosqueado con Almeida porque no pone pasta.
Por supuesto, normal.
Sí, sí. Bueno, y otra noticia importante, ojo, muy seria, tiene que ver con el Málaga, con el futuro del Málaga, que es preocupante tal y como confirmó Tebas hace justo una semana aquí, en el partidazo. Fouto, ¿qué pasa con el Málaga?
Bueno, pues situación, Juanma, alarmante y que preocupa mucho en un club histórico para Málaga, para el fútbol andaluz y un club que además tiene mucha masa social. Tebas, hace una semana aquí contigo, Juanma dijo que la situación era muy complicada y que el Málaga, antes del cierre de mercado de fichajes, tenía que reunir alrededor de 2 millones de euros para poder terminar la temporada sin ningún expediente que pudiera temer por la situación del equipo en el fútbol profesional. Cerrado ese mercado, el jeque Altani no ha vendido nada, absolutamente nada. Tenía ofertas por Keydy Vare, por Antoñín, por Adrián González, por jugadores activos del Málaga ahora mismo, pero no ha vendido nada Altani. Bien es cierto que quedan mercados del este que están abiertos todavía, que se pueden hacer traspasos, por ejemplo, a la Liga Rusa, a la Liga China, pero insistimos que el Málaga lo único que ha hecho es, por ejemplo, quitarse una ficha importante, la de Keco, el jugador que ha ido al Deportivo de La Coruña, que cobraba más de 1 millón de euros, pero con eso, Juanma, no es suficiente para salvar la situación. Así que la Liga, en este caso Javier Tebas, tiene pensado citar al club, supongo que a Richard Schagen, al director general, porque Altani ni está ni se le espera, yo creo que ya no sabe dónde está situado ni en la ciudad de Málaga, así que llamará a capítulo al director general, llamará a capítulo a la Liga, aquí a Madrid, para comunicarles que en principio no han cumplido y que tienen un grave problema administrativo y que podría acabar con el descenso administrativo del Málaga a la segunda división B. Así que insistimos, el Málaga no tendría ahora mismo dinero para terminar la temporada, para poder pagar las fichas de los jugadores y se vería expuesto a un expediente que acabaría, cuando acabe la temporada, en descenso a segunda división B, más el que ya pudieran tener abierto por impago a Hacienda. Así que insisto, situación complicadísima para el Málaga. Insistimos, el jeque Altani ni está, ni se le espera, ni coge el teléfono, ni aparece por ningún lado.
Situación de desamparo absoluto de un club tan importante y tan querido por todo el mundo como es el Málaga. Mucho ánimo y a ver si hay una solución. Ha habido partido en Italia, Liga Italiana, Calcio, el Nápoles, rival del Barça en Champions, ha ganado 2-4 a la Sampdoria. En balonmano, otro de los sonidos y de las noticias del día. Una afección cardíaca ha obligado al jugador del Barça, Víctor Tomás, a dejar el balonmano al final de esta temporada. Así lo ha anunciado en rueda de prensa.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Mucho ánimo para Víctor Tomás. Luego Malvar nos ampliará la noticia sobre Víctor Tomás. La salud, desde luego, es lo primero. Y luego está lo de la Super Bowl. Kansas se impuso la pasada madrugada a San Francisco por 31-20 en esa final de la Super Bowl, donde el gran protagonista ha sido, ¿cómo se llama?
Patrick Mahomes,
el quarterback de los Chiefs de Kansas. Que dio un pase espectacular, ¿no?
Sí, consiguió un touchdown y dio un pase espectacular. El último cuarto ha sido increíble, ¿eh? Súper bonito. Luego
Bueno, el caso es que en el descanso actuaron Shakira y J. Lo con J. Balvin y Bad Bunny. Es que es el ídolo de mi hijo. Bueno,
sonaba el otro día en el vestuario del Getafe.
Espectacular, espectacular la Super Bowl, ¿eh? Mahomes looking to flip, takes it in for the touchdown. Mahomes gets away, pass is caught, first down. Mahomes throws, Mahomes, pass todo Mahomes. Caught, Williams, touchdown. 50 years, y luego, Kansas el poder City. Latino. Super Bowl champions. Hola Miami. Esta es Shakira.
Mundial, ¿no?
Sí. Bueno, pues me pareció espectacular Shakira y Jennifer López. Yo no sé, ¿lo visteis? Sí. ¿Os gustó?
Impresionante.
Dejó a Maroon 5 a la altura del Betún.
No era difícil, no era difícil tampoco.
No era difícil, no. Alcalá. No era difícil, pero o sea,
a mí me gustó más a Adam Levine el año pasado.
El poder latino, increíble, increíble, Flipante.
Espectacular. Las dos mujeres, espectaculares.
Es que en poco más de 10 minutos además concentraron casi toda su discografía, lo más
famoso. Lo que no me explico es dónde se cambian de ropa y en qué tiempo. Yo no entiendo cómo se pueden cambiar tan rápido de ropa.
Pues no sé, bueno, yo todo no estaba ahí.
Hiper mega ensayado, hiper mega trabajado, y hay centenares de profesionales ahí detrás del tema.
Una realización perfecta, fuegos artificiales, una puesta en escena brutal. Me recordó mucho a las finales de Copa del Rey que hacemos aquí en España cuando actuando y tal.
Pero es que eso en el fútbol no funciona. Te das cuenta que da igual que sea la final del Mundial, O sea, cuando llega antes de la final del Mundial y toca a quien sea, estás deseando que se pire para que empiece el fútbol.
Sí, pues igual es que hay que hacerlo en el descanso, como hacen ellos.
Claro. Hay que hacerlo mejor.
Igual lo que hay que hacer es como lo hacen ellos.
Claro,
claro.
¿Sabes lo que pasa? Que como lo hacen ellos, cuesta mucha pasta.
Claro,
también eso así. Las 11 y 46, 10 y 46 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Me dice Susana Aguas, van con dos trajes, solo tienen que arrancarse uno. O sea, va uno encima de otro y ¡bum! Se lo arrancan así y tiene
como
otro.
Ella cuando presenta...
Sí, bueno, supongo que estará acostumbrada Susana a hacer esto.
Claro, por eso lo explica.
Sí, lo más normal del mundo, ir con dos trajes, te lo arrancas uno y debajo aparece otro. Bueno, pues nada, aclarado queda. Antonio, ¿qué le pasa a Morata? La gran duda es saber si llega al partido de Champions... ¿Y qué le pasa al Atlético de Madrid? La cantidad de lesiones musculares que está teniendo el Atlético de Madrid.
Sí, lo primero, Morata, pensábamos que era una lesión leve, la del otro día cuando el Cholo Simeone los quitó del... Bendita decisión del Cholo Simeone, porque gracias a quitarlo en ese momento, la resonancia magnética que le han practicado en el día de hoy arroja un resultado de micro rotura, una roturita muy pequeña, que le va a dar para 15 días mínimo. Estamos a 3-4, ¿no? 3-4. El 18 es el partido del Liverpool. Si se cumplieran los 15 días, va a llegar muy justito, que no le alcanzaría. Yo creo que tendría que apurar esos plazos. Tiene una lesión muscular grado 1, una microroturita en el gemelo derecho. Y bueno, vamos a ver. Él y su entorno creen que van a intentarlo, van a apurar los plazos para poder llegar a esa cita, que es importante, porque además no estaría Diego Costa, que va a pelear también por llegar, pero estaría muy justito.
Yo feliz lo veo.
No estaría Joao Félix, que también llegaría y no llegaría.
Es una situación muy complicada la de la Leti,
Mira, nos ha hecho un informe fantástico Miguel Aguilar, que se ha tirado ahí buceando toda la tarde, y me habla en este informe, claro, uno no se para a contarlo, son 20 ya, 20 las lesiones del Atlético de Madrid en esta temporada. 15 de ellas musculares, otras tantas...
Un poquito más las del año pasado.
Sí, por eso, ¿no?
Son otras tantas.
Claro, ¿no? El año pasado hubo alguna también, pero bueno, este año son lesiones, edema muscular de Jiménez. Ahora, por ejemplo, hay 3, 6, 7 lesionados. Jiménez, Trippier, Coque, que están pendientes de la alta médica, ya están entrenando con el grupo, Arias, Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa. Se han ido lesionando por meses, Morata y Costa, en la pretemporada, Lemar da igual que se lesione que no, porque el rendimiento es el mismo.
Jiménez y Savic llevan 15 partidos perdidos de 31. ¿Mm? 15 de 31, igual.
Muchas veces, ¿sabes por qué también, Juanma? Porque apuran tanto la recuperación que vuelven en unas condiciones muy vulnerables para volver a la típica recibiva, ¿no? El volver a recaer en esa lesión. Bueno, el panorama es feo. Y por eso el Cholo tiene que reinventarse como puede, haciendo que jugadores se alineen en los sitios que no son los suyos naturales, poniendo a jugadores que son todoterrenos en los sitios donde no han jugado muchas veces.
Pero es muy sorprendente que en un equipo profesional surjan este tipo de cosas, o sea, tantas lesiones, cuando cuidan tanto el tema del esfuerzo, de la alimentación, del descanso.
Y que no ha habido cambios tampoco en los últimos años, Juanma, ni de preparador físico.
Pero tiene razón Siro, El año pasado sí, ya fue un problema endémico en el Atlético de Madrid. Madrid. O sea,
bueno,
esto,
el año pasado había un
Simeone,
atenuante.
Simeone tiene que estar preocupado con este asunto.
El año pasado había un atenuante que no se da este año, y es que no hicieron pretemporada el año pasado. Este año sí la han hecho. Por eso llama un poco la atención. Pero vamos, para los que tiran directamente a la preparación física, habría que decirles que el mismo responsable de este año y del anterior lo es también de los 8 anteriores en los que el Atlético de Madrid ganó todo. Por eso te digo que no debe ser una cuestión de concepto, de preparación,
bueno,
sino
es que a lo mejor es...
hay jugadores que soportan mejor el gasto exigente del plan del Cholo y otros que a lo mejor no lo soportan o no son capaces.
Y también ese entra la responsabilidad del preparador físico.
Perdona, y del Cholo.
Y del Cholo,
que al final es el que toma la última decisión sobre cuándo se entrena, cuánto tiempo dura el entrenamiento, cuándo se descansa y quién juega.
El Ciro es el mismo, que el de los...
Antonio, que de repente no soporten la carga física o lo que sea.
Esa es una cosa mía, no sé si es por eso, pero vamos, que es... Es evidente
que aquí hay una responsabilidad.
Claro, viendo el número de lesiones, hay una casuística, eso está claro.
Claro, es que tiene que haber una responsabilidad de alguien. Y no puede ser todo fruto de la mala suerte, digo yo.
En
cuerpos que son especialmente buenos para el deporte. O sea,
bueno,
que...
también la responsabilidad se puede compartir en varios sitios. No,
sí, seguro.
El propio
seguro.
Futbolista.
Señalando solo al preparador.
Totalmente,
físico.
En la vida de los jugadores, en la nutrición, en el descanso. En cuántas veces los pone. Claro, qué tipo de jugador.
No, sí, porque además es que este Atlético de Madrid no parece, tan intenso físicamente como era el de hace 3 o 4 años. O
sea, claro, el profe lo hemos contado alguna vez. El profe Ortega trabaja por ciclos. Hay picos de alto rendimiento a lo largo del año. Normalmente él suele ir de octubre a diciembre, ahí para un poco. El equipo en diciembre y enero baja.
Sí, pero...
y luego vuelve a acelerar para acabar bien la temporada.
Pero es que ahora los picos son que estén sanos. Es que ahora ya no hay que esperar a que estén bien. Es que hay que esperar a que estén sanos. Que no hay sanos en el Atlético de Madrid.
Sí, los dos últimos jugadores que se han lesionado no son jugadores que lleven 10 años en el Atlético de Madrid, porque
claro,
ni Joao Félix ni Morata, podemos decir que llevan mucho cansancio acumulado.
El profe está haciendo lo mismo que ha hecho siempre, claro. ¿Sabes? O sea,
también hay otra cosa,
lo
acabo de apuntar Dani, que hay jugadores que no están acostumbrados al trabajo que hace el Cholo Simeone y el profe. O sea, es un trabajo muy exigente, porque a la hora de jugar los partidos, si veis, el Atlético de Madrid está permanentemente presionando, gastando.
Sí, pero Morata, por ejemplo, ha estado 2 años en la Juve, y ahí la exigencia física sí suele ser mayor que la de los equipos españoles.
Mayor que la del Atlético.
La Juve menor no Italia, es. No, él lo dice.
Hombre, más pesas y más carga.
Lo dijo en entrevistas, ha dicho que como Italia no hay nada a nivel de preparación física. Gracias, Antonio.
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, luego decíamos lo de Dembélé, que ha saltado la alarma, recaída de su lesión, otra vez Dembélé roto y tal, y Elena Condis ha aclarado en la antena de la cadena COPE que, ojo, que no era exactamente una recaída, que es que había una fatiga muscular y que se iba a ampliar un poco el periodo de baja de Dembélé. Y luego el club más o menos ha confirmado la información de Elena. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está Dembélé? ¿Qué le pasa a Dembélé?
Bueno, está bien. Es evidente que esta mañana han saltado las alarmas cuando ha tenido que retirarse del entrenamiento antes de tiempo, cuando ya encaraba la fase final de su recuperación. Ha notado unas molestias en el muslo derecho, que es la zona que se lesionó a finales de noviembre, y ha decidido parar. En ese momento me cuentan que sí que es cierto que ha generado mucha preocupación en el vestuario entre sus compañeros que se estaban ejercitando con él, pero ya después al mediodía los inputs que me llegaban eran tranquilizadores. Primero, una persona de máxima confianza de Dembélé me decía que se trataba de una sobrecarga, que es anormal, que es algo habitual, fruto del intenso trabajo de recuperación de esta semana, que ha empezado a trabajar con el grupo para acelerar su vuelta. Y después, el Barça en un comunicado confirmaba que eran molestias como consecuencia de la fatiga muscular y que seguirá con su trabajo de recuperación, aunque no estipulaba el tiempo. Nadie, en ningún momento, ni desde el entorno del jugador ni tampoco desde el club, habla de la palabra recaída, lo que nos hace estar tranquilos. Además, me dicen desde su entorno que es que Dembélé está empezando a conocer su cuerpo y, escarmentado por sus múltiples recaídas, a la mínima, ha sido él quien ha optado por parar y no seguir entrenando. Mañana, eso sí, me decían que le van a hacer más pruebas en la ciudad deportiva, que se va a someter a más exámenes. Él es consciente de que tendrá que ser paciente, porque ya veníamos contando la semana pasada que esperaba volver este domingo, que esperaba tener el alta médica para jugar o al menos estar en el banquillo contra el Betis, pero su reaparición se va a retrasar unos días, incluso unas semanas, en función de cómo evolucione.
Sabéis lo que es esto, ¿no? Vía libre para Ansu Fati. Ansu Fati, con sí. Suárez lesionado, el club no ha fichado un 9, y Dembélé, que no se sabe exactamente cuándo vuelve y en qué condiciones va a volver y cuánto va a durar Dembélé en el Barça, Dembélé tiene la Ansu Fati tiene la oportunidad de su vida. No va a haber otro momento mejor para triunfar en el Barça que este. Que
Dembélé. Además, en el caso de Dembélé estamos hablando de fatiga muscular sin haber empezado a jugar todavía.
Claro.
Bueno, pero y que con Dembélé pasa una cosa, que muchas veces las molestias de Dembélé luego son 3 o 4 meses de lesión. Ha pasado más veces,
Hombre, 3 o 4 meses es muy...
O 2 meses, ¿no? Luis. Pero que ha pasado típico de... Tiene una molestia y tal, pueden ser 2 semanas. Y luego salía el lunes, Dembélé 2 meses de baja.
Pero es que si Elena no me corrige, lo que a mí me dijeron cuando Dembélé se lesionó es que iba a volver para la Champions. Entonces, en realidad, no es que se alargue el plazo de recuperación, es que lo había cortado. O sea, él estaba a punto de volver mucho más pronto de lo que se esperaba y al final, no sé si porque ha forzado, que ha dicho, uy, espérate que igual estoy apretando demasiado el acelerador, ¿no?
Es así. Hay que decir que... y eso es un dato muy significativo, que Dembélé se ha perdido 59 partidos por lesión desde que llegó al Barça hace 2 temporadas y media.
Son muchos,
Que es un 40% muchos, aproximadamente de los encuentros que podría haber disputado.
Es una barbaridad.
Son malas señales al final las que emiten este tipo de jugadores aquí en Madrid.
Pero no le había pasado nunca a Dembélé, que siempre es algo que siempre se dice, que no le había pasado nunca.
Además de esos 50 partidos...
No
le
había pasado
partidos...
nunca porque no tiene pasado, Juanma.
Bueno,
joven,
pero,
que
bueno,
no
pero pasado, si no pasó en Alemania,
casi carrera,
en el Dortmund, en el Rennes...
Viene en Dortmund, en Alemania, pues oye, es un equipo...
También la carga física
claro,
es buena, sí.
Claro, claro.
El problema de los 59 partidos de Dembélé es que a Dembélé jamás le hemos visto en partidos decisivos, o prácticamente nunca. En la fase decisiva de la temporada nunca está, por lesiones o por lo que sea.
Tuvo una eliminatoria contra el Chelsea de Champions, que mete el gol decisivo, pero sí, es verdad que suele rendir, bueno, suele estar más disponible de octubre a febrero que de febrero a mayo, y eso es un problema, por supuesto.
El problema de Dembélé es que no le puedes aplicar lo que acabamos de decir del Atlético de Madrid, que es la segunda temporada ya. Es que no es la primera. Y los cambios, ¿no?
Es la tercera, ¿no?
La tercera marca.
La tercera, sí.
La primera tuvo una lesión muy grave, que fue el taconazo aquel en el
Getafe.
La segunda fue la mejor, yo creo, pero también tuvo problemas. Y la tercera es esta.
Oye, esta temporada lleva 3 lesiones ya.
Ayer, escuchando Tiempo de Juego, el partido, aluciné con lo que contaron, creo que fue Oliveros, sobre la causa que tiene abierta Umtiti con el propietario de la casa donde estaba viviendo Umtiti. Que le reclama, no sé, son 170.000...
183.000
euros. 183.000
euros. Sí, por desperfectos en una casa que tenía alquilada. Y, de hecho, el juicio es este jueves, que coincide con el partido de Copa del Rey en San Mamés.
Yo estoy pensando cómo habrán dejado la casa para
tener unos... Piensa lo que vale una reforma y cuántos metros.
O sea, la de Dembélé era Walt Disney. ¿Os acordáis que el casero de Dembélé en Dortmund decía...
Porque lo había dejado sucio.
Porque no había sacado la basura y tenía cosas en la nevera. Pues nada que ver. Allí había piscinas destrozadas y de todo. En la de Umtiti, digo.
Pero yo digo, pero esta gente, en serio... ¿Dónde viven?
Piscinas destrozadas.
Piscinas destrozadas.
Varias.
¿Qué hacer para que vas con un mazo?
Un jacuzzi, una piscina, no, es que tú una bañera, de todo.
Realmente entras en una casa y hasta hacer un destrozo de 183.000 euros, ya tienes que coger martillo.
O sea, tienes que llamar a gente.
Tienes que tirar tabiques.
Mucho trabajo.
Tienes que tirar tabiques, dice Palomar. No, en serio. Tienes que ir con amigos.
Con amigos.
Vais a venir a fiestas.
Con profesionales.
Os pido, por favor, que vengáis con extintores, botes de pintura, lanzallamas. O sea, porque realmente 183.000 euros...
Igual que hay un tsunami ahí.
Tienes que haber liado
que han tirado la casa abajo, hazme caso.
Se habrá lesionado haciendo eso.
Desde luego, a estos amigos no los invitaría nunca a mi casa, vamos.
Yo estoy libre.
Ni a Umtiti tampoco.
No, tampoco.
Por favor. 183.000 euros, tío. Hombre, es que...
Pues es que es casi un piso.
¿Qué habrá pasado ahí?
Hay casas más baratas que el arreglo de la Umtiti.
¿Qué habrá pasado en esa casa para 183.000 euros de reforma? Solo pienso en el propietario, lo que se habrá encontrado ahí. Me gustaría mucho hablar con el propietario de la casa de Umtiti, de verdad.
Estará encantado.
Elena, un saludo, un beso, gracias, adiós.
Adiós, déjame decirte que el Barça ha presentado alegaciones a competición por la tarjeta que vio Piqué ayer, que es la quinta amarilla, y intentan que se la quiten porque así podría jugar este domingo en el Villamarín.
Pues, respóndele a Elena.
El viaje que metes es gordo, ¿eh?
Pues, bueno, ellos lo van a intentar.
Para mí va al balón.
Va al balón, pero...
No, toca primero balón.
Sí, sí, ya.
Amarillita.
Para mí ni amarilla.
Bueno, da igual que lo toque o no lo toque, porque esto lo decide el comité de competición y además lo decide con lo que ponga el árbitro en el acta. Pero claro, el acta no se puede leer porque no está, hay partidos que no están en esta jornada y otros sí. Así que habrá que llamar a la federación para decirles que arreglen esto, porque 4.0, pero esto es menos 4.1.
La federación.
Está
la verdad es que con Villar pasaban muchas cosas, pero los actos estaban subidos.
Las actas estaban todas, hijo, claro. Aquí están subidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la jornada tiene 10 partidos.
Esto es Marisa, que no...
Tiene la culpa de
pues Marisa está todo el día mandando mensajes con cosas, no sé qué...
No, pero Marisa no tiene la culpa de esto, hombre.
¿No?
No, es Rubiales directamente.
No, es la punta para arriba.
La punta a Rubiales.
Habrá algún responsable de
esto. Yo creo que la culpa la tiene Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, que acaba de entrar hoy, que ha ido el primer día y ha debido desactivar los actas de fútbol.
No, está en otra vez. Sí. Está estudiando. Están hoy la lección era ¿quién ganó 5 Tours de Francia consecutivos? hoy está estudiando eso.
No. Se está poniendo las pilas. Y
no, está estudiando.
Sí. Entonces,
bueno. Ha pasado ya, se sabía esa, cómo se llamaba la mascota de España 82, esa se la sabía. Y ahora está en quién ganó 5 Tours de Francia consecutivos. No lo sabía, está estudiándolo y no. A lo mejor mañana ya se lo sabe.
No, cuando va a venir al partidazo.
¿Ah, sí?
Sí. No, me lo dijo. Bueno, iba a venir.
Entonces, esas preguntas las puedes hacer.
Sí. Que no esté Alcalá aquel día.
No, todo lo contrario, que esté, por favor. Que es lo que, bueno.
Lo de Iniesta que metió el gol del Mundial cuando le toca.
Eso le toca el Mundial 2010, eso es. Pues en 15 o 20 días. Está en los 90, Indurain, claro. Le queda...
Oye, el Lopetegui, claro. La selección se la
sabía. El 98 de Javier, claro. Clemente, la época de Camacho, vale, el
Al-Gandur,
título del 2006 en baloncesto. Sí,
pues, bueno, Al-Gandur, sí. Gracias, Elena, un beso.
Adiós.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto Arauz tiene un día Alcalá, si te muerdes, no hace falta que te muerdas, con que te la roces un poco la lengua, con
mira,
una muela.
Mira, la estoy rozando, mira. No, mira,
el coronavirus.
Caes para atrás.
¿Sí?
Muerto, vamos.
Sí. Y yo que estoy al lado de él me salpica seguro y muero también, ¿eh?
Los mensajes que llegan, como siempre, al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del partidazo, y recordamos que también esperamos las notas de voz. Dice un oyente, Antoñito, no da igual que se lesione o no Lemar, es mucho mejor que se lesione, así no corremos el riesgo de que le puedan poner y jugar 10 contra 12. Santiago dice, si tanto se alabó al Cholo y al Profe Ortega en los éxitos del Atleti, creo que ya va siendo hora de hacerles responsables del juego, de los resultados y de las lesiones. Tomás dice, oye, ¿y no podría jugar Bale con el Castilla? Emilio pregunta, ¿Hazard? ¿Quién es Hazard? Luego habláis de Dembélé. Paco comenta, Altani, vete ya y no le hagas más daño a mi Málaga ni a mi ciudad de lo que ya la has hecho. No te queremos ver por Málaga ni en pintura. Y Alejandro nos dice, buenas noches, Juanma. Me casé hace un año y medio. Siempre era de irme a la cama con mis auriculares puestos para oír el partidazo. Desde hace ya 6 meses puedo poner la radio sin auriculares porque la oímos juntos. Le he hecho adicta a oíros cada noche. Se quedaría alucinada si oyera su nombre dándoles un saludo de vuestra parte. Su nombre es Adelaida Marian. Gracias y seguir así, sois los mejores. Adelaida Marian, gracias por formar parte de la familia del partidazo. Qué honor y qué historia tan bonita.
Tremenda.
Unos casados de año y medio que están compartiendo ahora mismo la radio. Me encanta. Adelaida, un besito enorme, ¿eh?
Marian.
Gracias.
Nombre bonito, ¿eh? Adelaida Marian.
Adelaida, sí. Marian. Y además...
Buenas noches, señores del partidazo.
Buenas noches.
Sobre el Atlético de Madrid. Ahora lo han clavado ustedes, el problema que tiene el Atlético de Madrid. El año pasado 50 lesiones musculares. Y este año camino de 50 lesiones musculares. Problema, su profe, que se cree que es la vedete del equipo. Y los mete unos calentones que los tiene fundidos. Solamente antes de los partidos les hace un calentamiento que ya salen cansados. ¿Qué razón tiene Radomir Antís? ¿Qué razón? Los tiene fundiditos.
Yo diría lo que dijo Jesús Bueno, ¿no? Esa mentira no es verdad.
Bueno, esa es la opinión de un oyente.
Por eso lo que digo Jesús Bueno, yo no lo he dicho.
No, pero que
dicho.
Esta es la opinión de
esa
un oyente.
Esa mentira no es verdad.
Y además, hacía tiempo que habíamos despedido la comunicación con Antonio Ruiz.
Quería soltar la frase, es vale. Un abrazo al oyente.
Oye, vamos a entrevistar ahora a un alcalde.
¿Quieres que me vaya?
No, tú quédate, Siro.
Ponte casco.
¿Es de Ciudadanos?
Yo me voy.
¿Es de Ciudadanos?
No, no me voy porque no es mi...
Es del PSOE.
Ah, bueno.
Y es un alcalde que lo último que ha hecho en Twitter es bloquear a Fouto.
Pues ya me cae bien.
Tiene criterio. Y creo que no es la primera vez.
Ya nos cae bien.
O sea, ya todavía... ¿Se puede bloquear una persona dos veces?
Yo creo que sí.
Igual
pregúntaselo a Fouto.
Claro. Vale.
Fouto, hace un par de años
estuviste
también.
El objetivo es que lo desbloquee, ¿no?
Pues yo estoy... No, el objetivo es que nos bloquee a todos.
Pues yo llevo toda la noche sin dormir, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Vale, pues
tengo unas ojeras de que me ha bloqueado el alcalde de Valladolid que...
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
Y
por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y ocho, 11:08 en Canarias, partidazo, cadena COPE, gran noche de radio por delante, está Joseba, Siro, Mónica, Palomar, Senabre y Luis García, está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arauz, está Miguelito todavía con cosas del Madrid, que va a contar muchas cosas del Madrid, está nuestro amigo Alejandro, que acaba de mandar un mensaje diciendo que se casó hace año y medio y que está escuchando el programa por fin sin auriculares. Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
Pero baja la radio, ¿qué pasa? Que se nos acopla ahí, claro, es que una cosa es que no la escuches sin auricular y otra cosa es que la tengas puesta cuando te llamamos. Que te casaste año y medio y tu mujer, desde hace 6 meses, te permite escuchar el partidazo en voz alta, ¿no?
Sí, Pues sí, fue porque se me rompieron unos auriculares y tuve que ponerlo así flojito para escucharlo la primera vez, y a partir de ahí ya empezó a escucharlo y le encanta la canción del principio.
La canción de...
y luego apaga sí, la radio. Sí.
Le encantan los primeros 50 segundos de programa, ¿no? La canción.
No, le gusta.
Ah, vale. Hola, Adelaida.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, que muchas gracias, por sumarte al equipo del partidazo.
No, hombre, muchas gracias a vosotros por amenizarme la hora de irme a dormir.
Qué bueno. ¿Y qué lo escucháis? ¿Ahí en la cama juntos y comentáis y tal? ¿O cómo hacéis?
Sí, bueno, yo comento poco. Intento, pero más que él le gusta escucharlo concentrado.
Vale. O sea, que no se le puede molestar mucho, ¿no?, cuando está escuchando. Vale. Bueno. Pues que gracias por escucharnos. Somos muy felices cuando nos llamáis así y nos contáis una historia tan bonita como la vuestra.
Muchas gracias.
¿Tenéis hijos?
No.
¿Vais a hacerlos? No tiempo. ¿Vais a hacerlos?
Bueno, a lo mejor...
Claro, pero hay que escuchar menos partidazo y ponerse a lo que, claro, a lo que hay que ponerse. Claro, como sigamos así, vamos a bajar la natalidad. Un beso, Adelaida, hasta luego.
Un beso, gracias.
Adiós, Alejandro.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
A mí me costó la primera separación escuchar a García. No digo más.
¿La primera?
Sí. No me extraña.
Bueno, la primera es la única separación.
Ah, vale.
No me extraña, Siro.
Parece que no. Sois Liz Taylor.
Bueno.
qué gran comparación.
¿Cuántas veces tuvo casada Liz Taylor? Sí, igual 8
o
9.
O 7 matrimonios me parece que tuvo, sí, Liz Taylor.
8 o 9.
Bueno, Pamela Anderson ha durado 12 en el último. 12 días.
Bueno,
Pamela Anderson estuvo con Rami, el que jugó en el Valencia.
Pues ahora
Rami.
Se ha casado y ha durado 12 días, es que el quinto matrimonio.
Yo conozco gente que duró menos,
Sí. Y yo también, y pagué el regalo además.
Sí. Y también lo pagué yo. Sí. Os lo pasamos bien, la verdad,
Pero eso sí, eso
pero,
sí.
Pero vamos.
Sí, pero 400 pavos por...
Sí, es verdad. Sí. Que viene un alcalde. Ojo, Ojo que saludamos a un alcalde en el partidazo. Señor Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos encanta hablar con alcaldes en el partidazo.
Pues nada, yo encantado también de hablar con vosotros.
Sí, además es usted guerrero, ¿eh? O sea, he estado leyendo tweets y tal. Le gusta el fútbol, le gusta el deporte, le gusta la polémica. Se mete, ¿eh?
No sé quién dijo eso de que si dices una cosa y nadie se molesta es que no has dicho nada. Se ve que a mí me gusta decir cosas.
Sí. A usted el VAR no le gusta nada, ¿no? El VAR con V, el VAR del fútbol.
No, a mí el VAR me gusta. Yo creo que la tecnología era necesaria en el fútbol porque lo que viene es a suplir las carencias del ser humano, ¿no? Antes se utilizaba mucho el argumento, con toda la razón, de que el árbitro tenía una fracción de segundo para decidir y que, claro, en esas circunstancias lo normal es que se equivocara en muchas ocasiones, ¿no? Y para eso surgió la tecnología. El problema es cuando la tecnología pone de manifiesto una situación y, a pesar de todo, pues las decisiones que se adoptan pues no van en consonancia con las acciones que se presencian, en este caso, por todo el mundo y repetidas varias veces, ¿no?
Ya. Este fin de semana se ha cabreado usted con el partido del Lega, ¿no?, contra la Real Sociedad.
Bueno, pero eso al final es una anécdota, Yo estoy seguro de que al Leganés le han perjudicado en otras ocasiones y a otros equipos les han beneficiado. Lo que me llama la atención, y es algo que en la vida me molesta mucho, es la injusticia, ¿no? Y cuando tú ves una acción tan clara, que en directo ya ofrecía pocas dudas, después la ves repetida 3 veces y ves que, bueno, pues la decisión que se adopta va claramente contra la evidencia, te preguntas qué es lo que está pasando, por qué suceden este tipo de situaciones y por qué pues en una competición tan importante como es la Liga Española, pues producen este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, pero se producen porque la gente se equivoca, ¿no? También, o sea, ¿o usted cree que hay algo dirigido o hay mala fe?
Yo es que creo que cuando el sol está en lo alto es de día, y si hay alguien que lo ve y dice que es de noche, hay algo raro ahí. Lo del otro día, no solo lo del otro día, hay otras ocasiones en las que la jugada es tremendamente clara. En este caso era no clara, clarísima, y sin embargo se toma una decisión que es contrariamente o abiertamente contraria a la realidad, ¿no? Y eso a mí me da que pensar.
¿Le da que pensar?
Pero bueno, no solo a mí, ¿eh? Yo supongo que hay más gente que piensa y me imagino que vosotros también, vamos, aunque utilicéis el humor y os hagáis los extrañados, yo creo que hay cosas que dan que pensar, ¿no?
Joder, pues yo no, yo de verdad, yo no creo que haya una mano negra manejando esto y que desde arriba quieran que baje uno, que baje el otro, todo eso, de verdad, ¿eh?
Pues yo no sé si hay una mano negra, yo no sé si hay miedo a veces a adoptar una decisión en un momento determinado, no lo sé, no sé qué es lo que hay. Lo que sí sé es que el otro día todo el mundo vio lo que pasó, todo el mundo que tuviera ojos en la cara vio lo que pasó, y no es, vamos, ya digo que lo del Leganés es una anécdota, es algo que sucede, por desgracia, con demasiada frecuencia, ¿no? Más allá de otros fallos del VAR, que bueno, pues uno no acabe de entender, ¿no? Yo no sé por qué a veces se ven las imágenes de los fueras de juego del VAR, otras veces no, no sé qué criterio se emplea para unas cosas y para otras, en fin, pero eso ya entra dentro, digamos, del juego de las interpretaciones y de determinadas cosas que a veces no están suficientemente bien explicadas o no están bien coordinadas. Lo del otro día era simplemente pues ponerse la venda delante de los ojos y pasar por alto una acción que era claramente punible en el área, ¿no?
¿Ha bloqueado usted a Fouto en Twitter?
Bueno, a Fouto y a mucha gente. Sí. Igual que él, vamos, él bloquea a mucha gente. O sea que, vamos, eso es un derecho que uno tiene porque Twitter al final es el patio de tu casa.
Claro,
y tú
pero ¿por qué la ha bloqueado?
Claro, pero hay una diferencia, que yo bloqueo en todo caso a un tío que me insulta y no a un periodista que lo único que ha puesto en Twitter, el alcalde de Valladolid publica en Twitter que el Leganés ha ganado la Real gracias a la ayuda de los árbitros. Eso es una noticia aséptica. Ahí ni insulto ni me meto con nadie. Entonces, si usted cree, señor alcalde de Valladolid, que esto es para bloquear a alguien, porque tú bloqueas a alguien cuando esa persona se está molestando, te está insultando.
Hay una falta de respeto
o
una falsedad, una mentira.
Esto es un periodista que se hace eco de una noticia. El alcalde de Valladolid publica en Twitter que el Leganés ha ganado a la Real gracias a la ayuda de los árbitros. Y publicó el tuit que usted ha publicado.
La verdad es que Fouto no ha mentido, ¿no?
Bueno, miente porque yo no he dicho gracias a la ayuda de los árbitros. Por tanto, bueno. Hace su interpretación, pero vamos, lo de Fouto viene de lejos.
Sí, ya tuvieron Fouto, alguna, ¿no? Sí. Fouto, pues es raro ya, porque él no discute con nadie, ¿eh?
Pero no entiendo por qué se molesta tanto si dice que yo, que no le quita el sueño y demás, pues hombre, que yo le bloqueé tampoco le tiene que molestar mucho. Sí.
No, desde luego que no me molesta. Lo que me molesta es que realmente usted sea alcalde y no sea árbitro, porque con todo lo que sabe del VAR y de arbitraje, no entiendo qué hace de alcalde y no de árbitro. Oye, porque ya sabe lo que pasó allí en el VAR. Ha visto todas las imágenes del Leganés Real Sociedad. Ha llamado a Velasco Carballo y ha hablado con él. Ha dicho que vio el árbitro. O sea, me encanta. O sea, yo le diría que aprovechara porque a lo mejor usted es un buen árbitro para estar en el VAR.
Pues mira, de momento lo que soy es buen alcalde de mi ciudad porque mis ciudadanos me eligen. Y soy un ciudadano libre de opinar lo que quiera, lo que desee, en cualquier punto y en cualquier lugar. Y de eso no me va a privar nadie, y menos un periodista que yo creo que, si por algo se caracteriza, es por su falta de objetividad. Porque igual que yo he criticado una acción el otro día del VAR, que yo creo que era clamorosamente clara, yo siempre te escucho a ti defender lo indefendible. Por tanto, a mí como periodista no me interesas mucho y quizá esa es la razón última por la que te bloqueo.
Pues a mí usted y sus opiniones de arbitraje me importan lo que la rana Gustavo, el río Guadiana.
Oye, por favor.
A mí no me importa, vamos. O sea, ya ves usted, vamos. O sea, lo que tendría que hacer es a dedicarse a gobernar su ciudad y no a dudar de la profesionalidad.
Pero vamos a ver, el alcalde podrá gobernar y podrá ver un partido de fútbol y decir si el VAR le gusta o no le gusta. O aquí, ¿qué pasa? Que el policía municipal puede opinar y el periodista puede opinar.
Y yo podré decir que me parece suficientemente grave un político en redes sociales dude de la profesionalidad de un profesional, de un árbitro. ¿Podré decir eso yo también o no?
Claro, pero tú, porque es árbitro, te duele porque eres el defensor de los árbitros. Pero si un político habla de un músico, por ejemplo, te da igual.
Y que me haya bloqueado este señor, la bufa.
No, no te la bufa, porque si no estarías tan indignadito. Sí, lo tiene ahí que te da vueltas en la cabeza, que no te gusta que te bloquee.
Vamos, ya ves tú.
No te gusta que te bloquee.
Estoy muy preocupado.
Toda la noche. Pero si llevas toda la tarde, no has ido ni a cenar. Es la primera vez que no cenas.
Las verdades del barquero.
Claro. Oye, ¿qué pasa? Hay que estar a las duras y a las maduras.
Bueno, ya está, que no tengo nada más que hablar con nadie y ya está, punto. Juanma. Si me ha bloqueado, pues ya está. Estamos bloqueados y ya está. Ni hablamos ni nada. Si es que ni a él le interesa lo que yo cuento, ni a mí me interesa lo que él cuenta. Ya está.
Pues espera un momento. Espéralo, Foutín, que no pasa nada.
Poco a poco. Mónica, ¿qué quieres? Ayúdame.
No, por desengrasar un poco, que es que el otro día pillamos al alcalde de Valladolid hablando con Ronaldo sin taparse la boquita el día del Valladolid-Real Madrid, ahí con el gol de Casemiro, que por cierto anuló el VAR, y mientras lo anulaba o no lo anulaba, pues estaba ahí diciéndole algo a Ronaldo, ¿no, alcalde?
Sí, la verdad es que, en fin, no, parece que no tengo tampoco derecho a ser aficionado y a vivir los partidos con pasión, me interesa mucho el fútbol, me interesa mucho el deporte, no solo el fútbol, he hecho yo creo que muchas cosas por el deporte de Valladolid, y bueno, pues estaba en el palco comentando con Ronaldo la jugada, ¿no? Y bueno, pues quizá a partir de ahí debo taparme la boca, como veo que hacen los jugadores y los entrenadores. Yo pensé que eso no me tocaría hacerlo a mí nunca, pero bueno, yo creo que a partir de ahora, pues
para la próxima,
trataré de ser más prudente en el futuro.
Oiga, que estaba viendo ahora que el alcalde de Madrid hoy también se ha enzarzado con usted. Calla, puto. No, hombre, por el festival este de música, por el Mad Cool, que por lo visto se lo quería llevar usted a Valladolid, el Mad Cool o algo así. Y que y ha dicho el alcalde de Madrid que deje de hacer el ridículo, que esto no se negocia por Twitter. Está la cosa, joder.
Bueno, el alcalde de Madrid lo que me pide es que no haga lo que han hecho ellos con el el Mobile World Congress en Barcelona, ¿no? Que también se lo querían llevar. Yo no me quiero llevar nada. Yo sé que el Mad Cool es un festival que está muy bien en Madrid, que probablemente continuará en Madrid, pero también sé que hay una posibilidad de que salga de Madrid. Y si al final saliera de Madrid, pues yo tengo muy buena relación con los organizadores del Mad Cool, conozco muy bien el festival y creo que nosotros podríamos hacerlo bien siempre y cuando tomen la decisión de irse de Madrid, que creo que no tomarán, pero en todo caso eso depende del señor Almeida, que es el que tiene en este momento que negociar, ¿no?
Llévese si no a Rosalía, a Valladolid.
¿Qué ha pasado con Rosalía? Ah, hubo lío con Rosalía también, ¿no? Sí, sí, un lío gordo. Sí, sí, sí. Vale, yo es que no me acuerdo, me están ahora llegando, yo sabía que de algo le conocía a usted, alcalde, claro, claro.
Bueno, pero vamos a hablar de deporte, no de música, ni de festivales, ni de Rosalía.
Ah,
¿no?
Es verdad, el alcalde de Valladolid y Rosalía se enzarzan en Twitter a raíz del caché de la cantante. No, voy a seguirle Twitter, pero ya, vamos, hombre, vamos.
Es un filón, ¿no?
¿Qué hago yo siguiendo a Risto y a esta gente?
Pues sí, desde luego, se ve que menos para foto mi Twitter tiene interés.
Sí, sí, pero bueno, foto...
Y para foto.
Pero le voy a decir una cosa, foto tiene buen corazón, ¿eh? Está así y esto en 5 o 6 años se le pasa.
Está dolido.
En 5 o 6 años ya le digo yo que no se acuerda de la polémica. Alcalde, le agradezco mucho que se haya puesto en directo en el partido, ha sido un placer.
Venga, lo mismo os digo.
Un abrazo,
gracias,
hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Foto, por favor. Un poquito de tal...
Lo que no me ha quedado claro es que te importa tanto la opinión del alcalde como la rana Gustavo y
que me da igual.
Como la rana Gustavo o el Guadiana.
El río Guadiana.
No te salía nada y te salió el Guadiana.
Juan Carlos Amo. Sí, el Guadiana. Es una expresión muy rara.
No le salía nada. No le dijo. Dijo la rana Gustavo y dijo, ¿y ahora qué digo? Y le salió el Guadiana.
Deberías haber dicho
cosas con Gu, ¿no?
Ahora debería salir el árbitro que pitó ayer y debería decir hoy aquí en el programa, decir, por ejemplo, ¿quién es el árbitro de ayer? No me acuerdo quién fue. Debería decir, oye, pues el alcalde de Valladolid favorece más a los del barrio de
Melero, fue,
los,
¿no?
Pajaritos,
de Flores,
los pajaritos,
que el barrio
será
de
respetable.
Bucela.
Melero,
espera, ¿no? Pues ya está.
Será respetable.
Sí, será respetable, pero claro. Seguro que se ofende. Oiga, usted no diga
hombre,
eso.
Que los políticos están muy acostumbrados.
Hombre,
a eso.
Te bloquea directamente por dar una noticia. Pero imagínate tuyo, por decir que favorece a un barrio
y
otro no.
Lo tuyo venía de atrás. Ya lo ha aclarado. ¿Eh? Venía de atrás. No le caes bien. Y punto.
Pero bueno, y a mí él tampoco.
Vale. Juan Carlos Amón. Si os falta el de informativos de local, de allí de la COPE, tengo el periodista que puede cubrir todos los plenos y todas las cositas de allí, de las fiestas municipales, los barrios y todo eso, que es Fouto. ¿Te interesa, Amón, como refuerzo para COPE Valladolid?
Yo lo que sé, buenas noches, es que cada vez que un alcalde entra en tu programa pasa algo.
Sí, sí,
se lía.
Sí, me encanta. Vamos a hacer una
sección de alcaldes.
Sí, sí, me encanta. Sí, sí.
Bueno, pues ahí está Óscar Puente. Dice lo que piensa... Piensa lo que dice de vez en cuando y también de vez en cuando pues crea discrepancias, ¿no? Es un alcalde que no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito arbitral, también en el social, en el político, crea controversias porque además es muy aficionado a manifestarse a través de las redes sociales, ¿no? Quizá no sea el foro adecuado, pues quizá, pero él lo ha elegido de esa manera y qué duda cabe, que nunca cae en saco roto lo que dice Óscar Puente. En esta ocasión fue el tema de el Leganés Real Sociedad, pero el año pasado fueron muchos partidos en los cuales salió para poner el grito en el cielo por actuaciones que él consideraba no estaban siendo justas con partidos del Real Valladolid, que fue uno de los grandes perjudicados en la aplicación por la primera temporada del VAR. Pero ya te digo, es el alcalde de Valladolid, es así en persona, es así tomando un café, es así en Twitter y es así como te lo encuentras por la calle. No tiene una doble cara.
Vale. Gracias, Samón, un abrazo.
Hasta luego.
Miguelito, Bale está muy bien en Madrid.
Sí, ya te lo dije yo la semana pasada, como para no estar bien, ¿no? Y eso que su situación deportiva
es extremadamente delicada. Como vengo diciendo estos días, pues ahora casi en la cabeza de Zidane es el colista de la plantilla, después de quedarse fuera de la lista ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana, y ha dicho su agente, Jonathan Barnett, en Talk Sport, unas declaraciones en Inglaterra, que no ha habido oferta del Tottenham en este mercado invernal, que está feliz en Madrid, no solo él, sino también su familia, y que su intención es cumplir el contrato que le une al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022. Esta es su séptima temporada. Dice que financieramente hay muy pocos clubes que puedan llegar a la ficha que tiene Bale en el Real Madrid, en torno a 17 millones de euros, pero que no solo es un componente económico, porque tanto Bale como su familia y sus hijos son felices en la capital de España.
Uno de los periodistas que mejor conoce a Barnett, el agente de Bale, es nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola, Guillem.
Buenas noches, Juanma.
Yo creo que es un agente absolutamente peculiar, porque en vez de decir tengo 27 ofertas, inventárselas para subir las valoraciones, no sé qué, lleva años diciendo no tengo ninguna oferta por Bale. Como diciendo, o sea, no, tranquilo, si Bale se va a quedar. Es sorprendente que sea así Barnett, ¿no?
Bueno, en este caso lo has leído entre líneas, porque no ha dicho exactamente eso, pero ha venido a decir eso.
Sí.
Cuando dice que tiene 2 años más de contrato y medio, que sus 3 hijos y su mujer están muy bien en Madrid, pues dice exactamente eso, que no hay oferta. Os lo conté hace, no sé, 3 meses o así, que la idea era abandonar el Real Madrid esta temporada. Allá por el partido contra el Brujas, cuando quedé fuera de la convocatoria, dijo, ya está, ya me voy. Y el problema es que desde entonces, pues eso, no ha habido nadie que le haya hecho una oferta interesante. O sea, ha habido aproximaciones, pero nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo de pagarle el mismo sueldo que cobra ahora, que es lo que exige por un jugador, su agente, por un jugador que tiene ahora 30 años, que ha marcado un gol o ha dado una asistencia cada 106 minutos en el Madrid, es decir, un jugador muy top. Y por otro lado, pues ha hecho lo de siempre. Recordar a todo el mundo que así no se trata a un jugador de estas características, de este nivel. No le ha dado a Zidane, pero sí a la prensa española y a la inglesa. A la española tiene una manera muy peculiar también de entender qué debe hacer la prensa. La española debería respetarle mucho más y elogiarle, y la inglesa recordar constantemente que es uno de los mejores jugadores del mundo. Como no lo hacemos, pues se enfada.
Es tremendo, ¿eh? Ahora, deduzco que también Bale no está dispuesto a rebajar ni un solo euro de su sueldo para jugar minutos en cualquier otro sitio. O sea, que tampoco le importa mucho estar 2 años sin ser una pieza importante en el Madrid.
Es que yo me empiezo a imaginar, Juanma, 1 de septiembre de 2020, se ha acabado el plazo de mercado de verano, y como Bale siga en el Madrid, Zidane se tira de los pocos pelos que tiene.
Y le quedan otros 2.
Sí,
y
sí,
otros
2 temporadas más.
2 más.
Que son 34 kilos limpios más.
Sí, sí.
Pues lo extraño es que hace 2 años él es el que un poco le indica al club que se quiere marchar. Acordaros en aquella famosa final de Champions.
Sí.
Y 2 años después es que no lo echas ni con agua hirviendo, ¿no? No sé.
No, y eventualmente estuvo en China, estuvo traspasado. Claro. Técnicamente estaba ya fuera. Lo que pasa es que él demuestra que tiene chapa para quedarse, o sea que no tiene ningún problema.
Sí, pero se quejaba hace 2 años, acuérdate, que era porque no jugaba, porque no sí. Se consideraba bien tratado y la situación
es que
ha ido a peor.
Pero no se queja, o por lo menos pues, según hemos oído al representante, pues ya no se queja y aguanta. Y luego, por H o por B, Zidane tiene que tirar de él siempre en algún momento. No olvidemos que, no hace tanto del partido, Bale fue titular en el Camp Nou, en lo que era el partido más importante del Madrid en ese momento. Ahí estaba Bale, y desde ahí ha desaparecido un jugador top de la plantilla, un jugador de nivel mundial. Y oye, ahí está.
Pero nos centramos en Bale y la reacción de su agente y demás, pero insisto en esa idea. Ha marcado un gol o ha dado una asistencia cada 106 minutos.
Sí, pero
o sea,
¿esos números
bueno.
siguen así, Guillem? ¿Esos números?
Ese es el número que he visto hoy. Y si es así, estamos hablando de un jugador que debería ser tratado de otra manera.
Me sorprende mucho porque desde luego esta temporada, por ejemplo, los números son lamentables.
Sí, marcó el otro día en Salamanca contra Unionistas, no marcaba desde una de las primeras jornadas en la Cerámica contra el Villarreal, que hizo 2 goles, en Champions no ha marcado esta temporada, y en el Bernabéu me parece que no marca desde marzo, o sea, dentro de 2 meses se cumple 1 año. Y yo te digo una cosa, Juanma, vamos a ver cómo lleva este asunto Zidane en las próximas semanas, porque es evidente que ahora mismo no tienen necesidad de echar mano de Bale porque tiene prácticamente a toda la plantilla a su disposición. Están trabajando y haciendo buenos partidos los Vinicius, Lucas Vázquez y compañía, y el miércoles hay otra convocatoria. Y vamos a ver si Bale está en ella. Desde luego, si el Gales no da un paso de compromiso al frente, igual, muchas más veces de las que nos pensamos, Bale se queda fuera de las convocatorias.
Senabre, ¿qué decías?
No, iba a decir que esa cifra tiene la trampa de cuántos minutos estás disponible, ¿no? Porque si tú marcas cada muy poco o cada relativamente poco, pero te lesionas mucho o entras poco en convocatorias o directamente la lías como lo que hiciste con la pancarta, que ahora hablabais de, no, que dé un compromiso y un paso adelante. Bueno, pero es que el compromiso de Bale con el Madrid ya ha quedado claro cuál es, que es cero. Es nulo. El de quedarse a vivir en Madrid, sí, pero el de mejorar o luchar por el Madrid tal es cero. Entonces yo también entiendo que esté en esta situación,
¿no? Sí, yo me acuerdo, de todas maneras me acuerdo, justo antes del partido del Camp Nou, que decía Palomar, hicimos aquí encuesta de si fueses Zidane, ¿a quién pondrías arriba con Benzema y tal? Y salimos, prácticamente todos dijimos Bale, ¿eh? O sea que si Bale más o menos está decente, final de la Champions, el madridismo piensa en Bale.
No, y de cara al derbi de este fin de semana, la mayoría también pensaba que iba a ser titular.
Yo pensé que iba a jugar Bale. Sí.
Yo también, yo estaba convencido.
La única vez que Zidane no ha sido políticamente correcto, el único que ha conseguido sacarle un poco de sus casillas, entre comillas, ha sido Bale cuando dijo aquello de mejor hoy que mañana.
Sí, se va hoy mejor que mañana.
Sí, en verano. Es la única vez que...
Bueno, yo nunca había visto a un entrenador del Madrid prácticamente decir esa frase. Me parece durísima. Si se va hoy mejor que mañana, es una frase muy contundente, muy desagradable.
Hay que contextualizarla un poquito.
Es lo que iba a decir yo.
Hay que contextualizarla. No es tan contundente como...
Hay que ponerla en el contexto. No fue, efectivamente, no fue así tan radical. Eso en un contexto de una rueda de prensa en verano. Oye, parece que se puede ir.
Pues si se quiere ir, es mejor que se vaya mañana.
Claro.
Que se vaya hoy que mañana.
Pero la frase fue textual, ¿eh? Sí, pero hablando... Que se vaya hoy que mañana.
Sí, pero en el contexto...
Pero en el contexto de Zidane hablo, Ciro. Quiero decir que nunca se le ha oído a Zidane algo tan contundente sobre alguien.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Mensajes, oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Raúl, lo que tiene que hacer el alcalde de Valladolid es mejorar los barrios de Las Flores, Las Viudas, La Rondilla, Barrio de España, San Pedro, Pajarillos, etcétera, y dejar al Leganés tranquilo. Luis, el ilustrísimo alcalde de Valladolid tiene bloqueada a media ciudad, básicamente a los que no pensamos como él. Fouto, sé fuerte. Javi dice...
Fouto, tienes que recuperarte esto.
Sí, es que no, pero estoy anímicamente muy tomado.
Cuando uno lo repite tanto, sí, es porque tiene dentro
el talante democrático de Oscar Puente me tiene...
Venga.
Javi dice que se nota a la legua que el bloqueo a Fouto no le ha molestado ni un poquito. Juan, pues yo como oyente también quiero opinar libremente y digo bravo, alcalde. Carlos dice, después de escuchar lo que le molesta a Fouto que el alcalde de Valladolid le haya bloqueado, me han entrado ganas de empadronarme en Valladolid solo para votarle. Y nos dice otro oyente, qué suerte tiene el marido de Adelaida. La mía me tiene en una esquinita de la cama y con los auriculares puestos. Que me cuente el secreto, por favor. Y además, uno
bueno,
de los audios.
Castellano, un saludo desde Brasil a todos de Partidazo COPE. Soy fana, escucho todo el día y cada vez más se acerca del mundo la mayor referencia de radio esportiva de España. Un abrazo.
Joder, qué bien suena eso.
Sí, era Vinicius, parecía Vinicius.
Ha dicho que le parecemos la radio deportiva
más inferior.
Sí,
lo hemos entendido.
Bueno, hijo, hablaba brasileño. Claro.
¿Pero qué dices?
Pero tú que eres
de
Copacabana, tú.
Claro, porque eres un brasileño más cerrado. La gente que estaba en la cama y no se habrá enterado.
Todos contra el portugués, que es de Mérida.
Yo sí, yo falo portugués, pero que hay gente que estará en la cama ahora y que a lo mejor, como es un brasileño tan cerrado, pues no sabrá...
Por ejemplo, el alcalde de Valladolid, ¿no?
Bueno, ese no se entera ni del
bueno, oye, por favor, ten un poco de clase, no está en antena, te lo digo en serio, ¿eh?
¿Eh?
Demuestra un poco de clase.
Bueno, yo tengo clase, pero ¿qué quieres que te diga? Me pregunta por el alcalde del metepata
12 y 32. Mira, ten clase, mensaje, Gema Santos, adelante.
Mensaje siempre con mucha clase de parte de los amigos de Berti, porque ya sabes que en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio y ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Apunta berti.es.
Si conocen ustedes un alcalde así movidito, nos lo mandan, por favor, que nos gustan mucho las entrevistas de los alcaldes, en serio, ¿eh? Si tienen alguna
¿Alcaldesa
propuesta...
¿Alcaldesa te vale?
Alcaldesa también, vale. Por supuesto. Consejo de ministras y de ministros, Congreso de los Diputados y Diputadas. Yo es por ahorrar tiempo, pero que sí, sí. ¿Alcalde o alcaldesa? ¿Vale?
Vale.
Aceptamos propuestas. Vamos.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete, millonario echando virutas, millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11, el primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11, hazte millonario mega rápido.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros solo esta semana.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 y 37, hora menos en Canarias. Estamos en directo y están en directo Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Y está en directo escuchándonos Pedro Morilla, que es el actual director deportivo del Wuhan Sangwen Three Towns, equipo de la tercera China. Llegó en julio allí, a la ciudad, a Wuhan. Ha trabajado en los últimos años en la dirección deportiva del Betis. Fue entrenador también del segundo equipo del Granada. De hecho, llegó a ser entrenador del primer equipo en segunda división durante 6 partidos en el año 2017. ¿Y dónde está ahora Pedro Morilla? Pues Pedro Morilla está ahora en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí está, en cuarentena, Pedro. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Estamos bien dentro de la gravedad de lo que ha pasado, pero ahora mismo estamos bien.
¿Cómo es estar en cuarentena? ¿Estás solo en la habitación?
Sí. Tenemos una habitación, los 21 españoles que estamos aquí en planta, tenemos una habitación cada uno y, bueno, bastante bien para hacer un hospital, ¿sabes? Al final nos permiten hacer vida casi normal aquí en la planta y bueno, fue lo primero que nos dijo el doctor jefe, ¿no? Cuando nos recibió el viernes por la noche cuando llegamos de Wuhan, que somos personas sanas, que estamos siendo evaluados por si tenemos algo, pero que en principio y mientras no se demuestre lo contrario, somos personas sanas y así se nos está tratando, ¿no?
¿Cómo te evalúan? ¿Qué pruebas te tienen que hacer cada día?
Bueno, en principio nos hacen 3 controles de temperatura, es lo que a día de hoy nos hacen, porque el primer síntoma de poder tener el coronavirus es tener fiebre, ¿no? Y bueno, no sé si ahora más adelante nos harán otros controles distintos, pero de momento es lo que se basa, ¿no? Uno por la mañana, otro al mediodía y otro por la tarde.
Pasas miedo
por la noche.
Sí, es decir, ¿estás obsesionado? ¿Uno se está tocando todo el día la frente a ver si le sube la temperatura o no? ¿O cómo estás? ¿Cuál es el estado anímico?
Bueno, no, a ver, sí es verdad que bueno que el primer factor es ese, ¿no? Al final te puedes poner malo por cualquier cosa y que te suba la temperatura, pero sí es verdad que un poquito de psicosis cuando te vienen a ponértela sí hay, ¿no? Pero bueno, nosotros ya prácticamente, bueno, estuvimos 8 días casi de cuarentena ya allí en Wuhan, porque pues desde que decretaron el cierre de Wuhan y el no poder salir de las casas, nosotros eso lo hicimos a rajatabla, ¿no? De todos los que estábamos allí de nuestro club en nuestro apartamento y bueno, en ese aspecto aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Estamos también aislados, aunque sí es verdad que aquí estamos más distraído, porque al final puedes estar en toda la conversación, claro. Y te puedes pasear por los pasillos para arriba y para abajo, y los días están siendo más menos a menos, ¿no?
Pero, o sea, ¿vosotros podéis entablar conversación normal con el resto de gente o el resto de gente tiene que protegerse mucho para hablar con vosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo impresiona? Es decir, ¿un enfermero te va a tomar la temperatura y cómo va ahí? ¿Como un buzo todo tapado o va un enfermero normal?
Bueno, los enfermeros van con protección total, con mascarilla y con el traje aislante que tienen. Nosotros estamos normales, pues lo primero que nos dijo el doctor, que nosotros podíamos estar por la planta con toda normalidad y ellos sí llevan protección. Uh-huh. Y bueno, la verdad que son encantadores.
¿Y van a verte familiares? ¿Van a verte familiares?
Sí, sí, ya han venido y también entran con protección. Hay una zona que nos han habilitado, solo pueden entrar, o sea, van por turno, entran 2 familiares, que son los mismos para los 15 días, no se pueden cambiar, porque al final lo que quieren preservar también la salud y que no haya mucha gente que entra, y entran totalmente protegidos, están 20 minutitos con nosotros, nos animan, la verdad que a nosotros nos viene muy bien esos 20 minutos y nada, luego ya para casa.
¿Cuántos días te quedan de cuarentena?
Pues este ha sido el tercero completo, llegamos el viernes noche y hoy ha sido el tercero completo, o sea, nos quedan 11 días.
Son 14 días, y después de 14 días, si no te aparece nada de fiebre, es que ya no te va a aparecer. Médicamente ya te dicen que estás descartado, que tú no tienes el coronavirus.
Sí, el periodo de incubación es de menos días, lo que pasa que, bueno, nosotros se extiende a 14, pero sí, en teoría, si no has tenido fiebre, no has tenido síntomas de lo que puede ser que de lo que tengas el coronavirus dentro, pues lo más normal es que ya no lo tengas, ¿no? Sí es verdad que no sé si nos van a hacer algún tipo de controles más, pero bueno, de momento es lo que nos dictamos a lo que nos dicen los doctores, y nosotros desde un primer momento, estando allí, fue lo primero que dijimos, ¿no? Que queríamos ser reconocido y que se nos hiciera los análisis pertinentes, porque al final no queremos poner en riesgo ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, ni mucho menos que aquí en España se piense que nosotros somos portadores del virus, ¿no?
Claro.
Entonces lo que queremos es descartar claro. cualquier posibilidad, ¿no?
Sí, sí. Porque Pedro, tú estabas ahí en China, en Wuhan,
sí.
Saltan las primeras noticias. ¿Hay claridad o os dicen claramente lo que está pasando o cómo fue cuando recibiste la primera noticia?
Sí, bueno, ya se sabía que había un virus que estaba atacando a algunas personas, que bueno, pero eran muy pocos casos. Pero sí es verdad que de repente empezó a subir, ¿no? A subir, y bueno, los últimos días nosotros el día 22 incluso entrenamos, teníamos una reunión pendiente que era el fin de año chino, y teníamos una una reunión donde se ponía en común todos los aspectos del club al presidente y se suspendió. Se suspendió porque ya saltaron noticias de que estaba pidiendo la autoridad china que no hubiera mucha movilidad en las calles porque estaba el virus. Y bueno, ese mismo día 22, nosotros somos 22 españoles allí, hasta 9 que nos quedamos, el resto salió a viajes por allí cercanos, a Bali, Tailandia, bueno, viajes por allí, porque nos daban de vacaciones hasta el día 29, y el día 23, cuando nosotros nos despertamos, cuando nos enteramos que la ciudad de Wuhan ha sido cerrada por tierra y por aire, ¿no? Ahí es cuando ya verdaderamente...
¿Cómo es una ciudad cerrada? ¿Cómo es? O sea, ¿es una ciudad fantasma o es una ciudad que dentro de esa ciudad hay vida normal?
No, bueno, es que fue acompañada, se cerró la ciudad y a las pocas horas el gobierno chino decretó cuarentena total de la ciudadanía, ¿no? En ese aspecto yo creo que ellos han hecho todo lo posible porque el virus no se extendiera, ¿no? Que se localizara ya lo que había y que no hubiera movilidad, ¿no? Entonces, que es verdad que la ciudad es fantasma debido a las dos medidas, ¿no? Al cierre y sobre todo a que 11 millones de habitantes estaban en sus casas porque el gobierno así lo había decretado, ¿no? Incluso prohibieron, a los dos días creo que también prohibieron el uso de automóviles sin autorización, solo podían circular pues la gente que iba a trabajo específico enfocado a paliar el virus, ¿no?
¿Cuántos días estuviste allí con esta sensación de, o sea, desde que se cierra la ciudad, cuántos días?
Allí estuvimos 8 días.
¿Y qué hacías? ¿Estabas en casa y, por ejemplo, los alimentos, cómo podías acceder a algo o te comías lo que hubiera en casa?
Sí, bueno, nosotros, a ver, podía salir, ¿no? Con las precauciones que marcó el gobierno chino, con mascarilla y con guantes y sin estar en sitios donde hubiera mucha gente. Pero bueno, nosotros, por lo menos, los dos primeros días, cuando vimos la situación, fuimos a un supermercado cercano que teníamos allí en nuestro residencial.
¿Y compraste de todo?
Y compramos. Aparte traíamos, nosotros hemos estado aquí en Navidad y aprovechamos también para llevarnos comida para allá. O sea, la comida que tendría que durar hasta junio no va a durar un poquito más. Jamón, el queso y esto que nos trajimos de España para allá ha sido con lo que nos hemos alimentado.
Y una cosa, anímicamente, ¿cómo estabais? Porque yo es que estaría, vamos, con perdón, acojonado. O sea, en una ciudad cerrada, tan lejos, y viendo que esto va muy en serio, no sé.
Sí. Era más de preocupación, a ver, si te entra un poco de acojones, porque al final la situación, lo que nosotros escuchábamos muchas cosas y leíamos muchas cosas. Si es verdad que tú allí estás viviéndolo en primera persona y sabes que estás bien, que estás dentro de las casas y que no estás corriendo peligro. Pero en ese aspecto sí que te impresiona, ¿no? La situación y sobre todo lo que te transmite la familia, ¿no? Que la familia sí que verdaderamente ha escuchado y ha visto muchas cosas en cuanto a las noticias aquí en España y sí que te preocupan más, ¿no? Nosotros al vivirlo en primera persona, pues bueno, la preocupación está. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con la embajada, nuestro club también lo ha entendido a la perfección y se pidió la repatriación y bueno, ha costado pero al final el consulado lo ha conseguido. Pero al final eran acuerdos con el gobierno chino y que tampoco era muy muy partícipe de que la gente se saliera, pero bueno, al final han salido casi todos los países a repatriar a sus ciudadanos, ¿no?
Pedro, dime una cosa, ¿conoces a alguien que haya sido infectado por el virus o en torno del club, algún amigo o algo? ¿Has conocido a alguien?
No. Por suerte no, que es lo que allí en el club tenían un ahí se funciona en vez de por WhatsApp, por el WeChat.
Sí, el de los chinos, sí.
Sí, y bueno, hay grupos en el club donde tenían los niños, nosotros tenemos más de 700 niños allí, y después todos los entrenadores chinos y empleados del club tenían que poner diariamente su estado, como estaba, si habían presentado alguna anomalía y nadie, sí, eso es muy importante, porque al final es el entorno donde nosotros no nos hemos movido, ¿no?
Entonces, y dime una cosa, ¿vas a volver?
Bueno, nosotros allí estamos, Juanma, encantado con el proyecto, ¿no? La verdad
yo puedo estar encantado con el proyecto, pero claro, es que...
Sí, pero bueno, es un proyecto que nosotros tenemos aquí en Barcelona, hay 150 niños de Wuhan, o sea que no es solo el proyecto de allí de China, ¿no? Sino que está a caballo con España, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, lo principal ahora es que hemos preservado nuestra salud y ahora cuando las condiciones sean allí las idóneas para volver a trabajar, pues tenemos contrato y tendremos que volver. O sea, puede pasar muchas cosas de aquí a que nos vayamos hacia allí, pero en teoría yo espero y deseo y lo digo muchas veces que tenemos el alma y el corazón puesto allí porque tenemos... Ya le hemos cogido mucho cariño a los niños, a nuestros compañeros y están pasándolo mal, ¿no? Y esperamos que esa circunstancia ahora mismo muy adversa pues se controle lo antes posible y esto tiene que pasar, ¿no? Al final ha habido otras historias de virus en los últimos años y al final se para, se conoce, los medicamentos se descubren, las vacunas, al final esto es un proceso que supongo que va a durar a lo mejor varios meses, pero al final tendrá que parar, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Mucha radio? ¿Lees? ¿Ver alguna serie allí ahora en el hospital o cómo matas las horas?
Sí, bueno, ha coincidido el fin de semana de fútbol y claro. Viendo mucho fútbol. Nosotros, claro. Los futboleros, también hay aquí compatriotas que vienen de otra zona, pero aquí, bueno, estamos nueve del club, más la mujer y dos chiquillos de un compañero, y al final ver mucho fútbol, hablar, nos han montado aquí una sala también para hacer deporte, bueno, tenemos juegos de mesa, nos traen la prensa diaria, hablas con... Sí, al final...
¿Estáis en el Hilton en vez de en el Gómezulla?
Sí, es verdad que hay que dar las gracias a todo el personal de Gómezulla, de que está con nosotros, porque los doctores hasta enfermeros conceladores son encantadores y están mostrando una cercanía y con nosotros impresionante, ¿no? Y eso es de agradecer. Y hasta la comida está... Que dice que la comida de hospital no suele estar buena, hasta la comida está muy buena.
Claro. Oye, Pedro, pues te mandamos un abrazo, ¿eh? Y toda la compañía del mundo que pueda hacer la radio durante estos días que os quedan allí, que son todavía 11, como me dices, 11 de cuarentena y después a la vida normal, que ahí no va a haber ningún tipo de problema. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias, Juanma, igualmente.
Un abrazo
fuerte.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Qué conversación, ¿eh? Hablar con una persona que está en cuarentena. En directo desde el hospital, pero está muy tranquilo, ¿eh? Yo le he visto muy sensato, muy
sí,
tranquilo.
Nos da más yuyu a nosotros.
Sí, efectivamente le he notado como que decir, mira, yo cuando salga de aquí quiero que sepa todo el mundo que no hay ningún problema.
No, si a alguien le conviene también. Que
claro,
todas las
porque de repente, como somos muchas veces somos tan necios, ¿eh? Vemos a alguien que este viene de China, ha estado en cuarentena.
Más que necios e ignorantes.
Claro, ignorantes.
Es que no sabemos lo que hay.
Pues, pero joder, sí, precisamente será el que está más mirado, ¿eh? Los que han estado en cuarentena. Pues mucho ánimo para estos españoles, que son 21 en total y tienen 14 días de cuarentena. Tres por ya han cubierto 3 días y les quedan 11 por delante. Y Pedro Morilla, como decimos, director deportivo del Wuhan, que ha estado ahora en directo en el partidazo. Hugo Ballester. Ah, no, vamos primero con Tomás Guas. ¿Está Guas? ¿Está Hugo? Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Han operado a Garay y mañana tenéis Copa del Rey.
Sí, empiezo por lo último, lo de Garay. Ha viajado por la mañana a Gijón, acompañado por su mujer y por un miembro del cuerpo médico del club. Allí le esperaba con los brazos abiertos el doctor Antonio Maestro, doctor de absoluta confianza de la totalidad de los integrantes de la plantilla del Valencia, por su trato, su cercanía y principalmente por su trayectoria profesional. Ha durado hora y media la intervención. Ligamento cruzado anterior y menisco afectados. Ha ido todo bien, según nos cuentan. Se queda un par de días en Gijón y estará aproximadamente 7 meses apartado de los terrenos de juego. Y mañana hay Copa, como dices, el primer partido de cuartos de final en el nuevo Los Cármenes de Granada, Granada-Valencia, lo pita González González. A las 9 de la noche, me cuentan desde Granada, que Vallejo y Vadillo ya recuperados apuntan al 11, mientras que Gil Díaz, el último fichaje, podría entrar en la convocatoria del conjunto de Martínez, mientras que el Valencia dará mañana a Celades la lista de convocados. Tiene varios jugadores con duda, Gallá, Gameiro y Cilesen, 4 bajas por lesión, y la noticia importante, Juanma, es que 4 meses después puede reaparecer Gonzalo Guedes, que es sin duda la alegría para el vestuario, después de, como digo, el fichaje más caro de la historia del club, estar tanto tiempo apartado de los terrenos de juego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Mañana lo contamos, mañana lo narraremos en tiempo de juego y por la noche a ver qué pasa en el partido. Tiene buena pinta, ¿eh? La Copa del Rey también esta semana, Partidos interesantes y el jueves jornadón de Copa, ¿eh? Con el Athletic Barça y el Real Madrid-Real Sociedad. Que dos partidos, ¿eh?
De 7 a 11 de la noche no hay que moverse.
No.
La Copa mola otra vez.
Sí. Y dos partidos ya muy serios para los dos grandes.
Es que pueden caer los dos, ¿eh?
Sí. O ninguno. Y vemos una semifinal a lo mejor Madrid-Barça doble partido. Ya, la semi ya es a doble partido, ¿eh? Sí. Recordemos. Uh-huh. Que ayer debutó Granero con el Marbella contra el Mérida. Y hoy ha sido presentado Granero. Bueno, este era el ambiente que había en un acto que ha presentado, con un parche en el ojo, Tomás Guas. ¡Hola, Tomás!
Hombre, yo soy un pirata de vocación, querido. Buenas noches.
Sí. Pero qué pasada presentando ahí el acto. ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues escúchame, 1000 y pico de personas, un ambiente extraordinario. A pesar de los esfuerzos de Jesús Bueno, no ha venido Garbiñe. Pero ha estado incluso Gunilla von Bismarck.
Gunilla ha ido.
Toda la jet, y no la jet Marbellí, en una locura tremenda, pensando porque esto puede acabar en un ascenso a segunda división. Ha sido realmente magnífica la tarde, sí.
¿Pero hay ambiente de fútbol bueno en Marbella?
Sí, hombre. Aquí hubo, en esta ciudad, hubo un bajonazo en su momento. Todo esto en su día cuentan la gente de ya de más edad, que estuvo a 3 partidos prácticamente de ascender a primera división. En aquel momento Gil se cargó a Sergio Cresci, que vive aquí.
¿Es verdad?
En Marbella.
Sí.
Es verdad. Bueno, ahí se sospechó siempre que no podía tener dos clubes, uno era el Atleti y otro el Marbella y demás, y que ahí hubo una maniobra un poco rara. El caso es que, bueno, pues esto cayó en una especie de depresión que ahora está saliendo para adelante. Esto lo compró tu amigo y mío, Ribot, y los de Best of You, y han hecho ahí una inversión importante, de ilusión sobre todo. Vino Juan Mi Callejón, ha venido Granero, y bueno, pues están en esa locura de la segunda B, que es una cosa terrorífica el salir de aquí, ¿no? Pues claro, todo eso, tú piensas, pues sin moverse del grupo de ellos, Cartagena, Badajoz, bla, 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 ¿no? Tienes que ser primero para hacer eso del cruce de los campeones, y si no, pues bueno, pues tienes ahí a España esperándote. Pero si hay una ilusión, hablan de un campo nuevo, un estadio nuevo fantástico, y está todo, pues eso, pues al final, pues pensando que esto, pues puede ir para adelante y el equipo va a ascender, ¿no?
Sí, pues tiene pintaza ese proyecto ahí. Deberíamos hacer un programa en Marbella, Guas.
Bueno, yo creo que es que no se escucha en España y colonias otra cosa que no sea la COPE.
¿En Marbella?
No, el pueblo utiliza jergas nuestras.
¿Sí? ¿Qué te dicen?
Me estoy mojando. Vaya fiesta.
Vinicius.
Vinicius. Entonces piden por favor que Paco González diga que el Marbella va a descender.
Claro.
Claro, entonces, bueno, pues yo creo que no se escucha otra cosa en España que no sea el partidazo y el tiempo de juego, pero bueno, igual es una ilusión óptica auditiva mía.
Sí, bueno, en esta oleada no es una ilusión, es una realidad, pero bueno, hay que tocar madera,
sí,
a ver qué
claro,
pasa.
Claro, pero bueno, en fin, pero todos estos niños, gente de mediana edad, gente mayor, bueno, si vienes aquí a hacer un programa por la noche, yo creo que hay que ponerse en la calle.
Sí.
Hay que tomar Puerto Banús.
Sí, además lo hacemos en Olivia Valera, ahí, o cualquier sitio, un sitio con que tenga sabor, donde hayan pasado cositas, ¿eh? Donde hayan pasado cositas.
Y pasarán 23 grados, o sea, todo esto entrando febrero, que era un día del mes de junio. No te lo puedes imaginar, yo creo que no vuelvo, chato.
Vale, vete a vivo y saluda a Dani García, que es oyente también.
Bueno, el ayuntamiento, Juanma, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué dices, Mónica?
No, digo que si es donde hayan pasado cositas, en el ayuntamiento, por ejemplo.
Ah, vale, sí. Pero yo prefiero Olivia Valera, si no te importa.
El alcalde de Marbella.
Ah, mira,
pues... En el ayuntamiento, de Marbella hace tiempo que no pasa nada.
Sí. No, pasaron.
Correcto. Hasta que entra en
el
partido.
El concejal de deportes, muy oyente nuestro. Entonces no toquemos la pera, la gente claro. Se está durmiendo. Que mañana se pone el...
Después lo llaman por teléfono y pasa lo que pasa.
Os gusta molestar. Hoy claro. Es el día del pirata y no toquen ustedes
aquí ido la pera. ¿Has ido a la Plaza de los Naranjos? ¿Sigue tan bonita como siempre?
Mejor,
¿no? Vale.
Es como una especie de paraíso. Dicen vale. Que es la montaña la que pone detrás, que la que pone el clima de Marbella. Es una cosa para moverse. Estoy en ello.
Un beso.
Castaño 2, rey mío. ¿Ves poniendo el plan para venir aquí una noche? Después de la noche de la rotonda hay que venir a Marbella.
Efectivamente. Y escucho, o sea, si no hace falta ni hacer el programa. O sea, vamos a Marbella y está. Lo de hacer un programa era por quedar
bien. La excusa.
Bien, pero, efectivamente.
Es la excusa, naturalmente.
Hasta luego, Tomás.
Adiós, guapos, un abrazo muy fuerte.
Sonido del día. Víctor Tomás, el capitán del Barça de balonmano.
El motivo por el que he querido convocar esta rueda de prensa es para daros una noticia que hace unos meses se ha confirmado de forma definitiva. Gracias a los servicios médicos del club, se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud y afectar a mi vida futura en términos de no poder llevar una vida completamente normal y hacer lo que a todo el mundo le gusta hacer. Cosas tan sencillas como jugar con mis hijos o como salir en bicicleta con la familia. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Luis Malvar, hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Esto ha sido una sorpresa para todo el mundo?
Pues sí, yo creo que lo han llevado muy en secreto. Date cuenta que todo esto parte en el verano del año 2018, en esas revisiones médicas que realiza el Fútbol Club Barcelona a los jugadores, pues le encuentran ese bloqueo aureoventricular. En este verano le vuelven a hacer pruebas, se le agrava. Es un problema del sistema eléctrico del corazón. Se le hacen más pruebas en diciembre en la Superglobe. Si no sale bien, le dicen que tiene que retirarse. Todos los médicos le dicen que tiene que tomar esa decisión. Habla con Guti, el galeno, el médico del Barcelona, además amigo suyo. Hablan con especialistas, todos coinciden en lo mismo. Y la retirada final de temporada pues es inevitable. ¿Por qué? Porque si sigue en este nivel de juego, tendrían que ponerle un marcapasos.
Pues una pena, ¿eh? Además es un tío súper querido, ¿eh?, en el mundillo, y una persona que habla muy bien, muy claro, que...
Será, si quiere, un gran comunicador o
sí,
comentarista.
No,
o lo
ya
que
lo
quiera,
es,
vamos.
Pero dices bueno, a nivel sí, profesional, sí. A nivel profesional.
Sí, sí, no, no, sí. Me refiero a dedicarse a ello a partir de ahora.
Sí, sí.
Y dentro de lo malo es que le ha sucedido con 34 años. Y al menos ha tenido la oportunidad de desarrollar una carrera
sí,
extraordinaria.
Carrera hecha, ¿no?
Y que se lo han visto.
Sí, claro. Me acuerdo cuando hay estos casos de Casillas, de la situación en la que está Casillas, y que pronto sabremos qué va a ser del futuro de Iker. No tardando mucho tendrá que tomarse una decisión sobre si vuelve o no vuelve, o Casillas se retira o no se retira. A ver qué pasa con Iker. Gracias, Malvar. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Dice uno de ellos: qué charla más interesante con el director deportivo después de la locura del alcalde de Valladolid. Se agradecen mucho este tipo de entrevistas. Sergio dice: decirle a Juanma que si quiere que pasen cositas, que se ponga en contacto con el alcalde de León, que se lleva tan bien como Fouto con el de Valladolid. Ernesto dice: Fouto, la rana Gustavo es un personaje que marcó una generación, no te pases ni un pelo. Y han llegado un par de mensajes sobre la Super Bowl. Dice un oyente: hoy en la oficina he alucinado. Aquí los republicanos conservadores están indignados con el show. No les entra en la cabeza que dos latinas sean las protagonistas del evento más patriota americano del año. Lo firma un toledano que vive en Michigan.
¡Qué vergüenza!
Y otro nos dice: es increíble, la Super Bowl, el mejor espectáculo del mundo, dólares por todos lados, y con la cantidad de música buena que tienen allí, como Metallica, Rolling Stones, Springsteen, etcétera, y ponen reggaetón en el descanso, es para matarlos. Ya lo dijo Leo Harlem: donde no hay aceite de oliva, no hay civilización. Y además...
Pero vamos a ver, esta rajada del reggaetón no la veo bien. El reggaetón está moviendo el mundo ahora mismo.
Sí, hombre,
pero... Yo sí que lo veo bien, pero hay que decir que estos grupos, los que ha citado, ya casi todos
claro,
han
dejado
ya
la Super Bowl. Aparte que, bueno, ahora vamos a hablar de la Super Bowl. Y además un mensaje de los oyentes.
¿Sí?
Por favor, amigo Couto, después te quejas, dices que Couto te han bloqueado, y yo estoy con el señor alcalde en esta ocasión, que no tienen idea de fútbol. Un saludo, no soy alcalde de ningún sitio, ¿vale? Hasta luego, Couto.
Me gusta cuando le llaman Couto.
Es que
Couto
es el primero, ¿eh?
No.
Es el primero, ¿no?
Fernando Couto.
Fernando
Gran central.
Sí, sí, sí. Una y dos, no os vayáis, que vamos a ir a Estados Unidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tendrán los republicanos contra las latinas con el show que montaron ayer las latinas, de verdad? Quejándose, que es una vergüenza, pero vamos a ver si vas a Estados Unidos y habla... ¿Todo el mundo habla español en pues todos sí, los sitios? Gente pues rancia, hombre.
En pero... Michigan está complicado el tema.
No, en Michigan, hombre, no, claro, pero a ver, Estados Unidos es...
No, lo digo por el que el mensaje era de Michigan.
De Michigan,
era un español
claro,
de Michigan.
Claro.
Sí,
claro.
De Miami muchas quejas no llegarían.
No, Miami, Miami, imagínate. No,
me lo confirmó.
Juan Fierro, Washington, muy buenas.
Muy buenas, a mí me gustaría empezar con aquello del el Hola Miami, ¿no? Que decía Shakira al...
Hola Miami. Sí, sí,
hola
sí,
Miami.
Sí, sí. ¿Qué eco hay allí de la no, muy, Super Bowl?
En general, muy bien. Claro. Primero han empezado batiendo la audiencia del año pasado, es decir, la retransmisión consiguió una 99,9 millones de espectadores.
Uy, chaval.
Si le sumamos Fox en español, que lo retransmitía en español, 102 millones en la retransmisión, un 1% más. Un 1,5% más que el año pasado. Solo en Estados Unidos, ¿eh? Todavía no hay las
102
cifras,
millones
las cifras.
En Estados Unidos. ¿Cuánta gente vive en Estados Unidos?
320 millones de personas, una cosa así.
O sea, un tercio de la población vio la Super Bowl.
Como la, más, la final del Mundial en España, más
no,
o menos.
No, mentira.
15 millones eran, ¿no?
15, sí, bueno, es verdad.
15, 45.
Sí, sí. Que siempre me decía Camacho, vamos a ver, sí, es mucha gente, 15 millones. ¿Me puedes decir los otros 30 millones?
¿Qué están haciendo?
¿Qué hacían?
Que el día de la final del Mundial, ¿qué hacen 30 millones de españoles que no vieron la final del Mundial?
Estaban viéndola.
No,
estaban,
claro, pero es que claro. No lo puedo entender. 15 sí. Millones, exitazo, 15 millones. No, es un fracaso.
Es un atraco.
Es un atraco, por favor. ¿Cómo vamos a creer que hay 30 millones de personas que no están poniendo la final
estaban
del Mundial?
Estaban cogiendo el fijo.
Bueno, y después de esto, perdona, Juan, que estabas hablando.
Nada, no. Y a Shakira y a J-Lo las vieron más. 103 millones. Es la audiencia máxima durante el descanso.
Mira. O sea, se ve más el descanso que el partido.
Hombre. y caramba, los anuncios.
No se diga Angelito García, que le coge un ataque, que estaba cabreado con el tema.
No sé quién es Ángel García, pero pues, sí, Juan.
Nada, no, que fue, el partido estuvo bien, y te lo dice alguien que no sigue el fútbol americano, que le aburre, y me pareció un partido muy entretenido en comparación con el del año pasado. Fue un buen partido, se pasó la noche muy bien y el espectáculo fue espectacular, si me permites la expresión. 14 minutos de televisión que costaron $12 millones,
¡ostras!,
o sea, casi $1 millón por minuto de televisión el show, y hay muy buenas críticas. Sí que ha habido comentarios malos, muchos republicanos lo decían ya ayer en Twitter, decían que estas actuaciones habían sido una bofetada a la cultura norteamericana, pero bueno, la cultura norteamericana es inclusión. Por ejemplo, hoy hay una doble página en el New York Times dedicada solo al intermedio, solo a la actuación de Shakira y de J-Lo, con una gran foto que ocupa prácticamente la doble página, y el resumen no solo del New York Times, sino de otros medios, de otras televisiones, que, como te digo, ha sido bastante bien acogida, por lo menos en medios generalísticos y que llegan a todo el país. Pues decían que era la reafirmación del orgullo latino, de la diversidad cultural, y reconocían todo esto en un ambiente político donde se señala realmente a los inmigrantes latinos, donde se les demoniza. Y eso está muy claro en todas las reacciones que hemos visto, porque no hay que olvidarnos la situación política en la que vive en este país. Quizás se os haya olvidado, pero estamos todavía discutiendo el impeachment del presidente Trump, y la sociedad americana está totalmente dividida, y todo eso se nota también en un asunto como es la actuación de Shakira y de Jennifer López en la Super Bowl de anoche.
Senabre, ¿viste el partido?
Sí, sí, aunque tengo que reconocer que me dormí, es un clásico, me dormí en el tercer cuarto,
¿A qué hora acabó? ¿Hora española a qué hora acabó?
4 menos cuarto.
Ah, o sea, no fue de los más largos.
No. Terminó sobre hora de la costa este, sobre las 10 de la noche. Pues te perdiste el último cuarto.
Sí, sí, me perdí lo mejor.
Realmente apasionante.
Pero lo he visto esta mañana, lo he visto esta mañana.
Sí, sí, sí. No, fue realmente, vamos, hasta para los que no somos seguidores del fútbol americano, fue realmente, realmente entretenido. No estuvo mal, tampoco los anuncios estuvieron mal, sabéis que se miran mucho, porque un anuncio en la Super Bowl en esta edición costaba los 30 segundos $5.6 millones.
¡Ostras!
Los 30 segundos de televisión, y el anuncio más aclamado, más votado, es el anuncio, un anuncio de Jeep.
Bueno, perdona, es que es el mejor anuncio, yo es que soy un loco de la peli, de Atrapado en el Tiempo, sí, sí.
El día de la marmota,
sí. O sea, es que el anuncio es brutal. Es un anuncio de Bill Murray, protagonizado por Bill Murray, el protagonista de la peli.
Con Phil la marmota.
Efectivamente, con la marmota y con un Jeep, y es un poco... Dicen
cada día hace algo diferente.
Cada día hace algo diferente, pero siempre con el coche. Entonces, claro, dice que cada día es algo distinto con ese coche. Pero el anuncio
pues
es
más
buenísimo.
De $10 millones se dejó Jeep en el anuncio.
Claro, es que es muy largo.
60, un minuto de anuncio.
Ojo.
Minuto. Sí. Y luego hay la segunda parte de la Super Bowl, es decir, está el partido, están los anuncios, está el entretenimiento a mitad de partido con las reacciones políticas, sociales, lo que quieras, y luego está el pospartido del día después. Hoy han faltado a trabajar en Estados Unidos 17,5 millones de trabajadores que no han ido a trabajar. $3.000 millones se han perdido, que esto influye en el PIB del país. No es que los 17 millones hayan llamado hoy al jefe y hayan dicho no voy a trabajar. 11 millones lo pidieron por anticipado de no ir a trabajar, pero ha habido 1,5 millones de trabajadores que hoy ni ha llamado a su jefe. O sea, me imagino que la mayoría en Missouri, ¿no? Esta es otra anécdota de la historia. Lo de Missouri digo porque Trump felicitó ayer a los de Kansas City y a ese gran estado de Kansas. No, Kansas City está en Missouri. Tuvieron que borrar el tuit deprisa y corriendo porque el presidente había metido la gamba con el tema de la geografía.
Sí, los que faltan al trabajo con lo del chiste. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Que se ha muerto mi padre? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pues alguno mañana va a decir en Missouri que se le murió otra vez el padre. Pues Juan, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. ¿Os mola? ¿Os ha molado la Super Bowl?
A mí sí, a mí
¿no?
mucho.
Vale.
Mucho,
Palomar, a ti no te dice nada, ¿no?
No. Lo que pasa es que no me gusta alardear, el típico alarde ese de no, yo no lo veo. No, sí. Bueno, pues no lo veo.
Yo tengo un problema, no termino de entenderlo. Entonces, como no termino de entenderlo, no...
Pero si te pones el último cuarto, aún sin entender mucho, vas a disfrutar,
sí,
¿eh?
Sí, estás pillando.
Es que fue muy guay. Sí, y bueno, aparte que no guay. Es muy difícil de entenderlo. O sea, ves un rato y más o menos ves por dónde va. Escuchas los comentarios.
Hay muchas normas secundarias que puede ser que cuesten, pero lo básico...
Exacto. Exacto.
Donde hay que llevar el balón, que hay que hacer el
field cuatro goal, intentos tal, para hacer 10 yardas.
El problema es lo de los pañuelos amarillos. Cuando sale el pañuelo,
ni los miro, Joseba.
Es lo que queremos.
Para mí
aquí
lo
con
que es
bar.
Imposible es lo del béisbol. Eso sí que de verdad, si algún de acuerdo, día sí. alguno me tendría.
Marchante,
que
¿te gustaría hacer palco en la Super Bowl?
Hombre,
allí con Guillermo Amor, preguntarle por Ansu Fati
si
y eso.
Si dejáis hablar con Shaki de Yellow, casi mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con permiso para hombre. Guillermo Amor.
Sí, sí. Compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme compartir esta noche de radio con vosotros.
Damos por besarte.
Gracias. Adiós. Casi la 1:14. Sigue el partidazo, pero ahora llega Chema Martínez, el kilómetro. Es el kilómetro 42, la sección de running de cada semana en el partidazo. Sigue Joseba y se incorpora a este partidazo Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, Juanma. La sección más importante y más influyente del mundo mundial. O sea, que también tenemos el kilómetro 42, que es si verdad. Tenemos el tertulión, que es la más importante e influyente del panorama futbolístico, tenemos el kilómetro 42, que es la sección más importante y más influyente del mundo. Hombre, ¿qué te parece?
Tú eres el más influyente del mundo.
Bueno.
Tú eres el
es influencer.
Es influencer. El otro día, como leí en ABC, había una categoría que era distinta de influencer, que era como más... relevancia, no, bueno, no sé, luego lo miro. La
sí, lo cierto es que sigo siendo atleta, ¿eh? Todavía me sigo considerando atleta y amante del deporte en todas sus versiones, que es lo que realmente me pone. Y bueno, aquí estamos, hablando de
bueno, y como,
de deporte.
Como no hacía cosas, ahora ya le ha cogido el gusto a correr en la nieve, el snow running. Le ha ido bien en Sierra Nevada y el fin de semana que viene se va a Belagua, a un sitio, por cierto, extraordinario, un paraje maravilloso, a hacer el Campeonato de España, ¿no, Chemita?
Oye, qué felicidad tuve a... Imagínate, a estas alturas de mi vida y todavía soy novato y me voy a carreras que no había hecho nunca y no tenía la menor idea de cómo me iba a encontrar, y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble. Lo de correr la nieve, lo había hecho de forma puntual, como estaba preparando esta carrera me he dado cuenta de que es una especialidad que está al alcance de cualquier persona que haga deporte. O sea, son 12 kilómetros 700, que fue lo que corrimos, la prueba un poco más importante, y había una open de 8 kilómetros que al alcance de cualquier persona mínimamente preparada. La única dificultad residía en la altitud, que tela, ¿eh? Salir a 2.200 metros y llegar a 3.000, casi arriba en el Veleta, te puedo asegurar que me fui con el corazón todo el rato fuera de mi boca, iba todo el rato con esa respiración agitada, y lo cierto que una experiencia brutal, me encantó, y de hecho voy a repetir esto el fin de semana. Mira que me gusta a mí las guerras y las batallas, y voy a hacer el campeonato de España, así que nunca es tarde para aprender,
bueno,
para debutar y para probar disciplinas nuevas que son sumamente cansadas, porque ayer me preguntaba a todo el mundo, a ver si te metes en el agua fría después de esto, ¿no? Y lógicamente, pues hoy para recuperar mis patitas, ahí he estado en la piscina de agua fría, que ya sabéis que el frío me encanta como analgésico, como recuperador, y creo que es que la crioterapia es clave para recuperar y en eso. O sea,
¿cuánto
que...
tiempo has estado en agua fría?
10 minutos. Tengo que reconocer...
¿De cintura para abajo 10 minutos?
De cintura para abajo, sí. Nuria siempre me dice, ¡no metas la cabeza! Y me lo hice de tal forma que la tengo que hacer caso, porque si no, un día van a llamar a la policía si me meto en la piscina. Y lo cierto es que solo me meto por encima de la cintura. Se me ha hecho duro...
¿Por debajo?
Justo a la altura de la cintura, o sea, donde eso me cubre. Y...
No, sí, lo que metes es lo más importante.
Sí,
claro,
y luego...
¿Qué vas a dar a la cabeza?
Las piernas.
Eso es importante. Lo importante luego, se me sube al abdominal... Y necesito una horita para que vuelva otra vez a su estado normal,
¿sí?
Pero
claro.
sí, pero directamente, ¿eh? El six pack se convierte en seven pack y durante cierto tiempo, pero funciona. O sea, a mí mucha gente me dice, ¿de verdad que sirve lo del frío? Pues yo llevo haciendo desde el año 93 y soy totalmente convencido de que funciona. Y mucha gente, me lo preguntáis vosotros, ¿no? Decir, ostras, que todavía con la edad que tiene sigues haciendo cosas. Yo creo que el frío es una de las causantes de que todavía mi cuerpo me siga respondiendo. Lo que pasa es que tener un par y estar dispuesto a perderlo cada vez
porque,
que te metes
perdona,
en el agua.
Porque, perdona, ¿lo peor que es el principio o al final es cuando empieza a doler ya el frío?
No, el principio que yo a veces me meto a la piscina y digo, ostras, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, los primeros pasos hasta que te metes en el agua, una vez que pasas al minuto...
A partir del segundo minuto no te enteras. No
sí,
te
ya, doy, ya simplemente es una cuestión de lo que hago es que me conecto con las redes, veo un poco lo que pasa y así un poco pues
vale.
Pienso en otra cosa. Pero lo más complicado es pasar a aguantar ese primer minuto. Pero de verdad que funciona y bueno, la gente hoy en día es algo habitual, ver a gente que hace un esfuerzo y rápidamente
lo
busca en agua fría.
Sí, en las piletas de agua fría.
Bueno, el tema del día sin duda alguna es el de las tablas. etapas y además sí. Ahora ya va en serio porque ya hay una normativa clara de lo que dice la Federación de Atletismo sobre este asunto, ¿no?
Sí, lo decidió el viernes la World Athletics, que es la antigua IAAF, la Federación Internacional de Atletismo. Y vamos a destacar básicamente tres puntos. Uno, que la suela no debe ser superior a 40 milímetros, que las placas no deben solaparse. Es decir, que hay que evitar como sea el efecto catapulta, el que te impulse un poquito, y que las zapatillas deben haber estado como mínimo 4 meses en el mercado de minoristas en las tiendas de cualquier sitio. Han tenido que estar 4 meses vendiéndose y a partir de ahí es cuando se homologan.
O sea, una placa solo, o sea, lo que viene a decir Joseba es que solo se puede utilizar una placa de carbono, porque habíamos visto que los prototipos que había usado, sobre todo Kipchoge, en el momento de esa marca, ¿no?, de por debajo de las 2 horas, se hablaba de que había más de una placa, que tenía cámaras de aire. Entonces yo creo que se ha puesto un poco a poner un poco freno, a intentar regular hacia dónde iba, porque hoy en día ha evolucionado tanto el deporte y la tecnología que yo os pregunto a vosotros, ¿no?, como periodistas y como amantes del deporte, ¿qué preferís? ¿Que se batan marcas o que se haga bajo la normalidad o el fair play antiguo de un corredor que es capaz de hacer eso por sus propias condiciones?
Es que yo prefiero que se batan marcas, sí, porque tampoco son las mismas bicicletas las del Tour de Francia del año 2019-2020 que las bicicletas del Tour de Francia del año 1950. Bueno, que las bicicletas del año 1995.
Claro, es que
Y al final son ganadores de Tour de Francia igual unos que otros.
Ya, pero yo creo que todo se debe a el porcentaje de mejora que suponga el uso de la nueva herramienta.
Claro,
o sea, si la nueva bici te dice pues, mejoras un 25% el rendimiento, y dices, ostras, entonces no. Entonces creo que las zapatillas en este caso han superado más de lo que debería
estamos
ser.
Entre con lo cual,
perdona, Chema. ¿Tú qué prefieres, Chema?
Yo sí digo la verdad, creo la evolución, pero sí que entiendo que había que regular de alguna forma esta
Hombre,
evolución.
Hombre, sí, regular.
Es el asunto de los bañadores, ¿os acordáis, por
sí,
ejemplo?
Sí,
¿no?
Claro.
¿Cómo
se retiraron todos los récords en ese caso.
Sí, totalmente.
Y algo importante que ha dicho Joseba, que faltaría, es decir, que cualquier persona pudiera tener acceso a
durante
esa zapatilla.
Meses, sí.
O sea, que al final que todo el mundo pueda tener la zapatilla sí, tan revolucionaria a nivel tecnológico, ¿no? Pero está claro que este es el gran debate dentro del
bueno,
universo.
Bueno, por ejemplo,
runner.
Las bicis de los corredores del Tour están disponibles para cualquiera,
sí,
aunque sean bicicletas de profesionales, son sí, bicicletas sí, que están a la venta.
Sí, sí. Bueno, la conclusión básica es que no vale el récord de Kipchoge de Viena, el
que
de
tampoco
menos de
valía.
Horas,
que o sea, no que valía. En realidad no valía.
No valía porque está el coche, bueno, aquellas
es.
Cosas, pero por las zapatillas tampoco vale. Y para ampliar un poquito más el conocimiento sobre todo esto, tenemos a Asier Cuevas, que es un crack, porque es un tío, campeón de Europa 2 veces de 100 kilómetros, subcampeón del mundo, es campeón de España de maratón, es ingeniero industrial. Imagínate cómo tiene que compaginar todas esas historias y sabe más que nadie en este país de todo este asunto de las zapatillas y las placas.
Asier.
Buenas noches.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bonito debate, ¿eh? Es un debate complicado este de las placas.
Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de la evolución por los ejemplos que poníamos o qué te parece?
Hombre, yo estoy a favor de la evolución, pero también hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Lo que no puede haber es como está viendo ahora mismo en el atletismo, un antes y un después en las marcas, no ya los resultados por el hecho de llevar metido una placa de fibra de carbono ahí en la media sola.
Yo estuve hablando, Juanma y Joseba, con Asier este año cuando estábamos corriendo la Veovia, estábamos calentando y me empezó a hablar un poquito de en qué consistía, ¿no? Explícanos a todos los oyentes, Asier, un poco el efecto que provoca esa EVA, ¿no?, con la placa de carbono, para que la gente se haga una idea.
Siempre, la gente que usa las zapatillas poco más o menos ya sabe la sensación que transmite, ¿no? Pero lo que es el funcionamiento viene a ser poco más o menos, ¿eh? Una placa de fibra de carbono bidireccional, ¿no?, que tiene una forma, no es exactamente, ¿no?, pero tiene una forma, imaginaros como una especie de V, ¿no?, que está embebida en una atmósfera, ¿no?, en un entorno que es una media suela de un polímero que es extraordinariamente blando, ¿no?, que permite deformarse y que tiene un grosor bastante alto precisamente para eso, ¿no?, para que permita deformar y poner esa placa prácticamente derecha. ¿Qué pasa? Que en el momento que retiras el peso de la placa, pues esa V de fibra de carbono pasa de estar plana a estar en la posición que estaba antes, devolviéndote la energía que se usó para ponerla plana.
Esto, traducido a mi lenguaje, que no soy ingeniero industrial, es un muelle para arriba, vamos.
Un resorte.
Un resorte, que te da un impulso.
Sí, te da un impulso y sobre todo lo que le das a la media suela, siendo una media suela muy blanda y muy cómoda, le da muchísima reactividad. pero también se nota el efecto ese que hace ahí, boing, un poco que te hace saltar.
Y de hecho todas las marcas, o sea, hoy en día casi todas las marcas han apostado por incluir esa tecnología nueva dentro de sus propios modelos. Fíjate que pasamos hace unos años, ¿os acordáis del minimalismo? Que si las zapatillas estas de Five Finger, que iba la gente corriendo descalza, que aquí hemos hablado en kilómetro 42, ¿te acuerdas, Joseba, de hablar del correr natural,
sí,
¿no?
Sí,
del barefoot?
Sí, 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 sí,
y
sí.
Ahora realmente
mira, Iván Raña era un
fíjate
gran, ¿te acuerdas?
Sí,
que estuvimos hablando de Navidades en verano con él, ¿eh?
Porque decía que era el correr natural y que estábamos preparados para correr descalzos, y lógicamente con esta tecnología ha cambiado todo, lo ha transformado, y de hecho estamos hablando que tienen que poner una limitación en el talón de 40 milímetros, y sobre todo lo que van a hacer es respetar, yo creo lo que han hecho es respetar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, es decir, estas zapatillas funcionan, ha evolucionado todo tecnológicamente, y lo que vamos a dar es la oportunidad también a las demás marcas para que se pongan un poquito a la altura y que puedan tener la igualdad de tecnología, ¿no? Cada uno aplicada de su forma para que todos los corredores puedan disponer de ello. Pero dile, por ejemplo, a Juanma, si es un corredor de 45 minutos en 10.000, si se pusiera las zapatillas, ¿en qué margen de mejora podría andar?
Eso es difícil de cuantificar. La mejora es difícil de cuantificar. Seguro que las grandes marcas tienen caracterizadas ya las zapatillas y saben más o menos en función del peso de la aleta, de la forma de correr que tienen y de los materiales que están usando, en cuanto se mejora, ¿no? Pero el otro día estuve leyendo un artículo bastante interesante de un periodista alemán que hacía una comparativa de todas las marcas que había ido el año pasado en las grandes pruebas de ruta, tanto de maratón como media maratón, y hablaban que mínimamente había habido mejora mínima de un 1,5% en chicos y de un 3% en chicas. No sé si se podrá extrapolar al popular, ¿no? Pero se hablaba eso por estadística. Lo que sí está claro es que las marcas seguro que lo tienen caracterizado y que también en breve saldrán estudios de gente neutral, por así decirlo, que viene a estudiar sobre el tema este.
O sea que en una prueba de chicas, por ejemplo, si es un 3%, si ponemos que una mujer hace un maratón en 3 horas, pues le quitaría 5 minutos largos.
No, ¿más?
Más, yo creo, ¿no?
No, 180 minutos.
180 minutos,
3. 3%, pues 3 más 2, 3 no. Más 2 y pico, 5 y pico.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, estamos hablando que en un deportista...
Más o menos, eso sí, bueno, para que la gente se haga un poco la idea de
pero estamos
de
hablando que en un deportista de alto nivel, 1% supone conseguir una victoria o entrar quinto,
claro,
¿sabes?
Claro.
Que al final estamos hablando de
matices. O un récord del mundo, claro.
De matices. Y yo creo que se ha frenado, bueno, de cara hasta los Juegos. Ya no va a haber la implantación de nuevos prototipos, que también la IAAF con esto lo que ha hecho ha sido poner un poquito freno y un poco... Tampoco sé exactamente cómo se va a meter dentro del mundo popular aficionado, porque me imagino que habrá gente que quiere ponerse esas zapatillas, que todo el mundo suspirará por ponerse las mismas zapatillas de Kipchoge, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es el gran debate, si ya lo anunciábamos el año pasado que este 2020, ¿no?, que iba a ser un año en el cual esta evolución tecnológica tenía que ponerse un poquito, tenía que estar arreglada, ¿no? Ya se puso...
¿Están pues, a la venta las tapas?
Sí, existen dos modelos. El prototipo me parece que se llama Alpha Fly, que es el de Kipchoge, el que se corrió. Este no está a la venta, pero las otras zapatillas sí que están a la venta y cualquier persona las puede comprar.
Sí, las otras sí, pero digo las de las polémicas, vamos.
Pero
las
saldrán, me imagino.
No, pero se supone que los prototipos ha sido el que ha prohibido, o sea, una de las
pero
de
prohibido
las
para la competición,
prohibido
pero,
para competición,
claro, pero
claro,
no para claro. Los globeros como yo, pues si te pones una de esas y si vas estupendo.
Por eso
pues,
se hacía la pregunta, Juanma, es decir, vosotros, ¿qué creéis? ¿Que la gente mejore sus marcas porque te dejan? O sea, al final
si pongo unas tapas y voy
a mí si me duele menos la rodilla, yo la uso.
Y yo también, mira.
Si no.
Y yo si voy botando por ahí por la casa campo, pues como Dios. Perdón, genial.
Oye, bueno. Así tú que eres de New Balance. ¿En New Balance usáis placas, algún tipo de placa o por el momento no se ha dado ese paso?
Sí, no, ya estoy pensando ya. Tenemos un modelo que está sacado en el mercado que es lleva una placa con una fibra de carbono que se... unidireccional, que es para correr muy rápido, es una zapatilla que es como una zapatilla de clavos, y luego sí que hay ya unos prototipos que uno de ellos estoy usando yo y ahora que saldrá en breve al mercado, pero claro, ahí también está el otro debate, ¿no? Porque ahora hay que tener 4 meses
a la venta,
las zapatillas
sí.
En el mercado de la venta antes de poder correr con ellas, y los Juegos Olímpicos están aquí ya, entonces las marcas que no han sacado todavía los modelos, que los tienen ya, pero que todavía no los tienen igual optimizados, o pues se van a tener que poner las pilas, porque si no, no van a poder correr sus aletas con las zapatillas en los Juegos Olímpicos.
Y también falta por hablar la parte de pista, porque también habíamos hablado de esta evolución en las propias zapatillas, ¿no? Y no sé si habéis visto a nivel viral que se ha hecho una marca en triple, ¿no? Y lo que podía afectar un poco lo que era la superficie de la carrera, ¿no? Y
bueno, un salto increíble.
Brutal, o sea, y se ve como sale en el último apoyo.
En el último, es que no sé si lo que le hace rebotar es que hay un trampolín en la pista o las zapatillas, lo que sea, pero es tremendo.
Sí, porque a mí como es un entramado, cerrado, ¿no? Y esta vez ese hueco a lo mejor pilla ahí ese momento de ayuda y hace efecto resorte, ¿no? Para que veáis un poco lo que supone tener una mínima ayuda, ¿no? En ese apoyo del pie. Y está claro que también en cuanto a las zapatillas de clavos, no sé si has visto un poco hacia dónde iba la evolución de
sí,
clavos.
Sí, sí. En Mundial de Qatar, en Doha, hubo mucho prototipo de la pista, ¿no? Hubo de diferentes marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, había una que era muy similar a la del reto de Kipchoge en clavos, que se veía que tenía delante dos placas y, bueno, y que es fácil de consultar la patente, porque la solicitud de patente está ya, o sea, eso se puede ver. Pero las zapatillas de clavos también las han limitado de momento a 30 milímetros de altura de la media suela.
Sí, sí. Asier, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Vale, a vosotros.
Adiós, Agur.
Un abrazo, máquina.
Suerte, Chema.
Gracias.
Tiene que correr rápido, así, porque habla muy rápido.
Habla muy rápido. Sí, sí. Es que hace todo rápido. Sí, porque sí. Compagina la vida de un ingeniero todo. Industrial con correr carreras de 100 kilómetros.
Y está fino, ¿eh? Y le veis, sí. Está seco, muy delgadito. Sigue entrenando muchísimo, corriendo. Y estuve hablando con él. Es un tío, además, muy inteligente, muy listo. Y te lo cuenta bien, ¿no? Y te contaba cómo el efecto ese catapulta, ¿no? Una V que se queda plana y sale con el resorte. Es el efecto. Pero en cualquier caso, esto va a dar para hablar muchísimo. Así que, bueno, al final hay que correr, hay que entrenar. La evolución de la tecnología hace que se hable y, oye, es maravilloso que este debate esté en la calle y podamos estar hablando de zapatillas. A mí me parece maravilloso, ¿eh?
Joseba, o sea que... hay una noticia mala para cerrar, ¿no?
Sí, la publicada Carlos Arribas en el País. Ha sido desarticulada en el sur de España una banda que vendió miles de dosis de EPO del Servicio Andaluz de Salud durante 10 años. Hay identificados 260 deportistas, la mayoría son ciclistas y atletas, deportistas que acudían a diferentes webs para hacerse.
Y máster, Joseba, máster, gente de sí, claro. Que va a las carreras un poco en los grupos de edad, ¿no?
Pero que los nombres no se van a hacer públicos hasta que van a ser sancionados, si sí son sancionados, ¿eh? Estas personas.
Bueno, y estamos hablando de 5.100 dosis de EPO, o sea, que a mí me parece algo totalmente tremendo entre los años 2016 y 2019. Y luego que un dato también curioso, que muchas veces hablamos, oye, ¿cuánto cuesta doparse? Bueno, estamos hablando que una jeringuilla de EPO estaba a 250 euros, era lo que venía a costar, o sea, que tampoco estamos hablando de unas cifras extremadamente extrañas, ¿no? O que nos podían ser accesibles. Total, que a mí no me ha gustado absolutamente nada. Una noticia muy triste y sobre todo gente normal, aficionada, que se tenga que recurrir a esto de la EPO. Mal asunto. Así no vamos bien. Hay que correr y hay que entrenar y cuidarse en otras cosas y no recurrir al dopaje.
Y cada uno que corra lo que pueda. Si claro. Es que al final, ¿qué más da?
Exactamente.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Seba.
Hasta luego. Hasta mañana.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para, la radio sigue, y más en días de fiesta como hoy. Es el cumpleaños de Beatriz Pérez Otín. La noche. Arranca ahora la noche, así que cántenle cumpleaños feliz a Beatriz. Un beso, compañera. Adiós. Hasta mañana.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.